Buenos días. Día soleado después del día gris de ayer y comienza un nuevo programa de compañeros de clase. Las reflexiones de hoy tienen que ver con algo que pasó el lunes pasado. En la escuela número 30 se juntaron, después de varias suspensiones por motivos varios, evacuados, etcétera, el grupo de escuelas de la zona del cruce Castelar y un poquito más allá, que se juntan todos los años para organizar el acto del 24 de marzo y del 11 de octubre. Este fue el del 11 de octubre retrasado, ya dijimos, hubo varias suspensiones en el medio. Y me pasó, en lo personal, una situación muy agradable, pero que me dejó pensando. Una docente de la Escuela 30, una docente de arte de esa escuela, quiso poner en el telón de fondo una frase, la frase de la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y decía que quería poner esa frase porque un maestro allá por el año 87 le había enseñado esa canción y la había marcado. Ese maestro era yo y la verdad que me quedó dando vueltas eso. Le quiero mandar un beso a Janina y reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tenemos como docentes, cómo lo queramos o no, para bien, para mal, con nuestro accionar y con nuestras decisiones en el aula, marcamos a nuestros alumnos. Janina me puso eso en evidencia. Ella se acordaba de esa frase de cuando tenía 11 años. Y a partir de eso empezaron a pasar otras cosas o empezamos a charlar con otros compañeros y en todos aparecía alguna situación de la escuela primaria, de esos primeros años de escolarización, en la que uno se acordaba de alguna situación que lo había marcado, en la primaria o en la secundaria. Y pasó, parece que las casualidades existen, o uno empieza a mirar las cosas desde alguna preocupación, y pasó lo de Evo Morales volviendo a su escuela primaria, a donde aprendió a leer y a escribir en castellano. Cómo la escuela marca, cómo se pueden abrir puertas o cerrar puertas, cómo se puede, desde el compromiso y la responsabilidad, generar compromiso también, cómo se puede formar a alumnos, a chicos, a jóvenes que puedan tener una cabeza abierta que les permita mirar desde distintos lugares, plantearse preguntas. ¿Cómo el trabajo docente tiene tanta importancia y tanta relevancia? Eso, no sé si mucho más. Nuestro trabajo es muy importante y parece que hay que tomárselo muy en serio porque lo que hacemos marca. Y marca muy fuerte. Después, con los compañeros acá del programa, podremos charlar de algunas anécdotas personales de otros compañeros, pero realmente, más allá de la emoción que yo sentí cuando Carolina, la directora de la Escuela 30, me contaba que Janina había puesto esa frase porque yo se la había enseñado, me puse a pensar en esto, ¿no? La importancia de nuestro trabajo. Y bueno, celebremos la posibilidad que tenemos como educadores y la responsabilidad que tenemos de poder formar en nuestros niños y jóvenes seres que puedan transformar la realidad.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Maxi, ¿cómo va?
El renovado placer de estar con ustedes en la mañana del sábado.
¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, gracias, Marcelo.
Y acá ya está llegando nuestra compañera Andrea con su hija Paloma. Lindo día hoy.
Sí, por suerte, por sí, suerte. Un día soleado. Porque salimos nosotros también al aire.
Claro.
¿No? Trajimos el sol de la mañana.
Es un día peronista.
Sí.
Dirían algunos.
Sí, fue el día de la militancia, ¿no?
Hace poquito, sí. No sé. Esta semana, el 17 fue el lunes, ¿cuándo fue?
El 17, sí, ¿no?
17 de noviembre, día de la militancia.
Claro, el 17 de noviembre de hace muchos años fue el primer retorno de Perón, ¿te acordás?
¿Fue el 73?
No, antes,
en el 72. ¿No fue lo de Seiza, el quilombo de Seiza?
No, eso fue después.
Eso fue después, el segundo, ¿no? ¿Qué quilombo?
¿Dónde bajó? ¿En Morón bajó esa vez?
Esa vuelta bajó en Palomar.
¿En Palomar? O atrás del cementerio.
No, en Palomar.
A ver, algún historiador que sepa.
Buen día. ¿Qué quieres saber? ¿El 22 de noviembre?
No, el 17 de noviembre volvió Perón.
El 17 de noviembre del 72.
Sí.
Que fue así un viaje relámpago para ver qué onda la onda, porque eran las elecciones. Y quiere que pasemos del otro micrófono.
Así es.
¿Quieren que no hagamos ruido con los micrófonos del operador como corresponde?
¿Acá estoy?
Ahora sí.
Bueno, y después el 20 de junio del 73...
¿Pero en dónde bajó?
Eso es en el
17 de noviembre. ¿En el 6 bajó?
Sí, con el paraguas.
Claro.
¿Es el día del paraguas?
Es el día del paraguas de Rucci. El quilombo de 6 es el 20 de junio del 73 cuando vuelve.
Que ahí termina bajando en otro lado.
En Palomar.
En Palomar, claro, ahí está. Gracias.
¿Qué suerte que hay una historiadora del cementerio?
No. Sí, puede ser. Puede ser que no fuera el Palomar, que estaba preparado el Palomar.
Es el revisionismo, ¿viste?
Ah. Sí, que estaba preparado el Palomar, pero...
Pero recién dijo convencida a Palomar.
Y bueno, ¿viste? Pero es así, la memoria y esas
un poco
cosas.
De convicción, compañera.
No, pero esto no es convicción.
Que fue suena fue suena
esto no es convicción, esto es bueno, recordar o no recordar.
Bueno, así que felicitamos, saludamos a todos los compañeros peronistas. Por el 17 de noviembre.
Sí, ya entendí.
No, como llegaste tarde.
Pero venía escuchando.
Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para Rudy?
¿Qué tenemos para hoy? Tenemos acá al compañero Alejandro con las noticias. Tenemos... ¿Está confirmada Carolina?
Yo, a mí no me mires. Si yo no sé ni quién es Carolina.
¿Cómo no sabes quién es Carolina?
¿Carolina Luján? Paranoicos.
Sí, ¿no iba a venir?
No, conmigo no. Hablo con Sonia.
Y Sonia,
la productora, sí, la productora no está, nos dejó.
Supongo hola, que... Carolina, un llamado a la solidaridad. Si claro. Tenés ganas, venite y charlamos un rato del acto. Bueno, tenemos confirmado a Quique Lombardía, que nos va a hablar de elecciones varias: elecciones en ATE municipales y elecciones de la CTA. Tenemos confirmado también la columna de ciencias con Adriana Serkis, una física argentina del Instituto Balseiro, que recibió un premio muy importante de la UNESCO, L'Oréal, para mujeres científicas y se ocupa del tema de las energías más limpias y estas cosas.
Pero producir. Lo ideal es porque la financia, la compañía.
Calculo que debe ser así, no lo sé, pero debe ser algo de eso. Y no viste le... estas cosas de los productos femeninos.
Sí, estuve buscando, pero...
Unos paquetes de shampoo no le dan, ¿no? De premio.
No, le dan, plata. Creo que son 150 mil pesos que...
El mundo está dolarizado, le podrían dar dólares.
No,
a la
pero
chica.
Bueno, no, pero sí. Ella hizo la reconversión, no sé, digo, que iban a poner para.
$2.
En realidad, ella el premio lo va a dejar para su equipo de trabajo para poder hacer viajes, varias cuestiones.
Bocones.
Equiparse. ¿Le digo?
Bocones.
Claro,
los jubilados.
Bonos de consolidación del Estado.
Había otro Bonex también, ¿no?
Bonos de la deuda externa.
Ah.
Sí, bueno, un montón.
Este sabe de eso.
Un montón
eso
sabe. De papelito. Sí.
Bueno, y tenemos también una comunicación con México, ¿no, Andrea?
Sí, Patricia Rodríguez Rodríguez, que es miembro fundadora del grupo de activistas de Amnistía Internacional en Guanajuato. Bueno, vamos a estar charlando un poco sobre lo que piensa Amnistía Internacional, que bueno, como que hay una crisis de derechos humanos en México y que el tema de los normalistas es la chispa o la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es muy interesante el trabajo que vienen haciendo hace años y que se profundizó con el gobierno de Peña Nieto, que además está empecinado en echarle la culpa a los militantes.
Claro, la culpa la tienen los zurditos.
De los líos que hay en la calle y no ellos mismos.
Uh-huh. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a las noticias?
Vamos.
Vamos a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años.
Internacionales.
¿Cómo no? Organizaciones latinas varias apoyaron la decisión de Barack Obama de beneficiar a 4 millones de indocumentados, que algunas informaciones llegan hasta 5 millones. Los republicanos, que son ahora mayoría en la Cámara de Representantes, están en contra. Continúan las negociaciones en el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano. Hay una larga historia de violencia entre liberales y conservadores en la lucha de clases colombiana. Recordemos el Caracazo de 1948, cuando tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal, se produjo el violento enfrentamiento donde los colombianos, no solamente en Caracas, rompieron todo lo que tenían delante. Deberíamos tener un comentario al respecto, no sé qué opinas.
Dale.
Bueno, independientemente de una comunicación que tenemos a México, son cada vez más importantes las movilizaciones populares en ese vecino país contra la desaparición forzosa. Y se habla de 43 estudiantes desaparecidos y había 3 asesinados antes. Al respecto, en la tarde del miércoles 19, convergieron en el Zócalo, lugar emblemático por el asesinato de Tlatelolco, toda una serie de contingentes que incluyeron a trabajadores fabriles organizados. El día 20 de noviembre se recordó el 104 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En Chile se condenó, en nuestra opinión, tibiamente a ex miembros de las Fuerzas Aéreas Chilenas por el asesinato por torturas del general Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta de la nación. Última noticia, recordamos el día 20 de noviembre como inicio de la Revolución Mexicana, el 25 de noviembre por el asesinato de las hermanas Mirabel en la República Dominicana del dictador Trujillo.
Nacionales.
Muy bien, desde hoy se lleva a cabo en el Colegio Mariano Acosta, glorioso colegio para algunos, el segundo Congreso de Nacional de Educación. La cita es a partir de las 10 en Urquiza y Moreno. Las reservas del Banco Central están en 28.815 millones de pesos, millones de dólares, perdón, el dólar oficial a 8.53 y el dólar blue a 13.40 por una, cada uno. Según el INDEC, la actividad económica cayó un 0.2% respecto al mismo mes del año pasado, bajó el precio de la soja en el mercado mundial y Brasil, que es el principal socio comercial del país, continúa bajando la cotización del real, nombre de que es la moneda oficial brasileña. Parece que el imperialismo existe. Fue capturado uno de los principales torturadores de Campo de Mayo, el represor Carlos Francisco Villanova. El ex policía federal nunca había sido involucrado hasta ahora en ningún caso de derechos humanos porque permanecía en total clandestinidad. Procesan por homicidio a 5 represores en el Tribunal Federal número 6. Los homicidios se efectuaron en jurisdicción del Centro Clandestino de Detección, Cuaternismo Brigada Güemes, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Locales.
Efectivamente, ya hablamos de esto, el día 14 a las 18 se efectuó una charla en el Churqui. Un compañero habló sobre la situación revolucionaria kurda y nos trajo algunas precisiones de esa situación revolucionaria y muchas confusiones. En Moreno se llevaron a cabo las elecciones de la CTA. De esas irregularidades vendrá a hablarnos Quique Lombardía. Las elecciones fueron el miércoles 19 de noviembre. El lunes 24 de noviembre se hace en el Churqui una actividad financiera, pollo y ensalada, para juntar fondos por la elección de auxiliares en educación que se hará el 4 de diciembre.
Pasaron las noticias por compañeros de clase.
Soy Laura Pregliasco y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera como parte de tu familia te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo.
Oh,
Escuchábamos a Mónica Abraham del recital de Cancioneras, que ya hemos pasado el sábado pasado algunos temas. Esto es inédito, está grabado directamente con un grabadorcito en el teatro. Y bueno, teníamos ganas de escuchar esto. Ya estamos para la tanda, ¿no, Víctor? Bueno, vamos entonces a un recreo y seguimos en compañero de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una...
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
No le dijimos a la gente cómo hace para comunicarse.
Ajá, ¿cómo hace?
Si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 466-6559. Pueden mandar un mensaje de texto al 15-33-68-0099.
Si está el teléfono.
Si está el teléfono. Ah, no está ahora. ¿Dónde está? Sí, está
allá, deben Víctor. Tener los, el programa de anoche.
Sí, se lo robaron. Latido
americano.
Ah, está sí, ahí. Ahora, sí. Ahora nos lo pasan.
O nos lo dejan sin batería o lo esconden.
Y después tenemos... si no, la posibilidad es un mensaje en el Facebook.
Ahí está.
Entran compañeros de clase y nos dejan un mensaje.
Como Sebastián Carrera, que ya atentamente nos envió un mensaje. Y que fue su cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Todo un hombre mayor ya.
Y ahí, chusmeando por el Facebook, vi una nota que decía...
Informándose.
Sí, informándome no, de Facebook.
¿Cómo va a chusmear uno? No se informa.
¿El Facebook no es para chusmear?
No, es para informar.
Bueno, para informarse de los chusmeríos. entre mucho chusmerío...
Igual es una cadena alternativa de información muy
Es interesante,
muy
buena, sí, claro. Sí. Sí, no
sé si hay otra que...
Por ahí habría que hacer alguna vez un programa sobre las redes sociales, pensando un poquito esto, porque hay toda una cuestión
Ahora tengo Twitter, yo
de chusmerío y esas cosas, pero también hay una cuestión de circulación de la información.
Exacto, alternativa.
Alternativa. Y digo, el tema es cómo alguna información se pierde de tanta cosa, ¿no?
También hay carne eso podrida, también. Sí.
Todo eso, factura. Pero bueno, habría que profundizar bueno, un poquito sobre eso.
Lo ¿De que qué vi, se informó en Facebook?
Se cerró en Chapalmalal. Este año
el encuentro de jóvenes
y memoria participaron 12.000 jóvenes entre todas las cinco tandas. 12.000 jóvenes, una bocha, ¿no?
Sí, un montón.
Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Ustedes estuvieron? Vení, Andrea, no te vayas. Ahí viene.
Jala.
Sí, bueno, sí, contá, sí, Maxi, ¿cómo fue la experiencia de la media 4? ¿Vos fuiste con chicos de la media 4?
Yo voy con chicos de la media 4, sí. Este fue el año más relajado que me tocó.
¿Por qué? ¿Porque estaba pudieron Porque llegar grupo... con más tiempo con el trabajo?
No, la verdad con el... El trabajo lo terminamos el día anterior a salir con el micro.
Ajá, 10 minutos antes.
No, ese fue el de Andrea Herrera. El trabajo de media 4 se terminó el día anterior,
ajá, puntualmente.
Y ese día me quedó de grabar los CDs que había que llevar.
¿Pero el grupo de chicos era un grupo...?
Yo llevé con una compañera que es preceptora. En total éramos 14. Uh-huh. Los dos adultos responsables y 12 chicos. Uh-huh. De 9 señoritas, 3 señoritos.
Uh-huh. ¿Y por qué decís que este año fue el más relajado para vos?
Me parece que hubo una mejor distribución del tiempo de las exposiciones de los trabajos. Entonces, ajá, eso nos permitió llegar más holgados, porque generalmente cuando llegábamos había que acreditarse temprano en el hotel, a las 10 de la mañana, a las 12 había que hacer algo, a la 1 ya había que sentarse a exponer. Uh-huh. Y me parece que este año fue como empezó todo después de las 2 de la tarde... Fue más tranquilo.
La organización estuvo mejor planteada.
No sé, los tiempos fueron distintos. Uh-huh. La organización es más o menos siempre la misma, pero me parece que uno de los reclamos que siempre se hacían, o que los docentes hacíamos, era eso, ¿no? Como que era todo muy
una
al cosa atrás de la otra, claro, simultáneamente también. Por lo menos esta vez eso. Y en el hotel nos tocó estar con compañeros de pasillo, sin problemas, ¿no? Porque, ajá, muchas veces los chicos, bueno, es una salida, ¿viste? Y están de joda y juegan a las cartas, toman mate, están a los gritos, corren.
Son jóvenes.
Toman alcohol, ¿viste? Claro, ¿viste? Y esta vez, por suerte, en el hotel que yo estuve, en el lado que estuve, estuvimos tranquilos. Además, unos días espectaculares nos tocaron.
Y por el lado de la... SB35, ¿no es
35 mal? Con Moreno por la memoria.
Uh-huh. ¿Cómo fue?
Bien, la verdad que fue mi primera experiencia con Jóvenes y Memoria. Yo ya había ido con egresados a Chapalmalal hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, nada, la pasamos muy bien. Para los chicos fue espectacular. Están recontentos, ya están organizándose para el año que viene. Está Profe, bueno. Vamos a ir nosotros, ¿no? Me decían ayer. El trabajo fue muy interesante, fue agotador. Tuvimos entrevistas hasta el domingo a la tarde, muchos problemas de tecnología y qué sé yo. Y los chicos tratando de aprender a último momento con buena onda, pero no se puede. Hace falta un trabajo anual más interesante con respecto a las nuevas tecnologías con los pibes. Lo que pasa es que muchas netbooks que no andan, muchas netbooks bloqueadas, tenemos roto el servidor de la escuela, así que...
Hay un tema en relación con... Me parece que hay como un concepto que la tecnología es mágica y te resuelve las cosas.
No, claro, claro. Y no, pero no, porque además hay un montón...
Hay que saber algunas cuestiones.
Primero hay que saber.
Y el tema de el trabajo multimedia lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo y no toma conciencia.
Y además saber qué, cuál y cómo, ¿no?
Construir un guión también, sí, ¿viste?
Claro.
Elaborar la palabra de parte de los chicos es algo a lo que no están acostumbrados. No los acostumbramos nosotros, eso es culpa nuestra también.
Generar un relato. Claro.
Están acostumbrados a cortar, pegar.
Pero
elaborar el relato, eso es lo
más costoso. Para llegar a un video de 10 minutos, filmaste 3 o 4 horas de video.
Sí, muchas más.
O más. Y llegar a qué seleccionar. Digo, editar todo eso, cortar, lleva mucho tiempo.
Sí, tal cual. En
principio hay que mirar, perdón, Andrea, hay que mirar esas 3, 4, 5 horas de video de nuevo y muy atento para ver qué parte
hay que hacer un punteo también.
Es un laburo que está bueno hacerlo. Igual, digo, aunque no se llegue a terminar un producto acabado que uno podría decir es para pasar...
Sí, no es una película de Hollywood. Igual claro. no es el objetivo, ¿no?
No, el que los chicos pasen por ese proceso, sí, aunque no lleguen a terminarlo o que quede...
Igual hay que terminarlo.
Hay que terminarlo, claro. Sí.
Igual no, es una frustración.
Sí, el objetivo puede ser, bueno, este año salió así, pero nuestro producto no es maravilloso, pero fue muy linda la experiencia de participar. Fueron muy lindas, muy interesantes todas las entrevistas. Conocimos a un montón de gente que además los chicos se estaban encontrando por primera vez con historias que no tenían ni idea.
¿Y los chicos eran del último año de la escuela o eran de los primeros años, años medios?
No, yo tenía cuarto, quinto y sexto.
Yo fui con quinto, sexto y 2 egresados.
Ajá. Ah, bueno, por ahí como egresados, si tienen ganas pueden participar. El año pasado no pensaba en esto de la posibilidad de... al año siguiente tener revancha, digamos, en esta cosa.
Claro.
Digo, por ahí si termina la escuela...
No, está abierto eso a que participen.
Hay que ver la vida, dónde lo lleva también y estas cosas. Sí.
Lleva a otra organización también, que es medio difícil. ¿Y la comida, Andrea, cómo le pareció?
Horripilante.
Jamás tan fue fea. Algo tan feo.
Nunca vi en mi vida algo tan feo. Mi amiga Luisa me peleaba, decía, ni que comiéramos tan rico. Bueno, tampoco cocino tan mal, yo déjeme de joder. Está bien que no cocino.
¿Estás diciendo que yo cocino feo?
No, tampoco. No, pero para mí, después pensando en qué había sido lo tan caótico de cada una de esas comidas, estaba mal condimentado. Vieron que el tema de la ley de la sal, que no se puede salar la comida, no se puede poner la sal en la mesa sin que el cliente la pida. Este pone cara de qué sé yo. Bueno, le echan condimento, pero no todos saben condimentar, ni todos los condimentos
son
para cualquier cosa.
Todo y esas cosas.
Entonces, yo sentía eso, como gustos así muy fuertes que no tenían que ver con eso que estaba comiendo. Y después me pareció que también esa cosa que yo puse en Facebook, que nunca descubrimos que era, que parece una tarta soufflé de pollo. Bueno, pensando y analizando lo que estábamos viendo y lo que estaban los pibes mordiendo, que se metían los dedos en la boca, yo decía, ¿qué hacen, cochinos? Sacaban pedazos de hueso de pollo.
Uh-huh.
Pero nosotros no habíamos comido pollo esa semana, entonces venía de la tanda anterior. Y entonces habían procesado el pollo con hueso y todo.
Pollo ponele,
sí, pero ponele que lo hubieran hervido específicamente para eso, pero venía con hueso y todo. Pero por suerte yo fui con el compañero Seifer.
Comé la milanesa. No, profe, está fea. Comé la milanesa buenísimo. Y no hay otra cosa. No, profe, está fea. Bueno, dame la mila, digo. Estaba cruda adentro, la baba de pollo.
No, a este también le dio asco. Un día se enojó, mi compañero se fue a comer un pasti.
Pati horrible.
Horrible el pati. Bueno, por suerte yo fui con él.
Mal, digamos.
Pero ¿qué hizo él un día? Organizó un asado. ¿Cómo corresponde?
Muy bueno.
Hicimos un asado en el fondo del hotel.
No se puede, prender fuego, decían.
No, vamos
a prender fuego. Vamos a comer asado sin prender fuego. Nos prestaron una parrilla a los mozos, sí.
Ah.
Y de los de la cocina. Y había otra tirada.
Y encontramos
por ahí.
Un fierro viejo.
Encontramos fierro viejo y hicimos ahí.
Y un asado sin promiso.
Totalmente.
Sí, para 60 personas.
¿60 personas?
Claro, porque nosotros.
¿Hiciste vos, Maxi? Bien.
No, bueno, eran. ¿Cuántos chicos eran? 40.
50. Y nosotros éramos 6 o 7 los del micro. Nosotros somos los rebeldes que nos contratamos un micro solo y que nos fuimos con la empresa con las que fueron la mayoría de las escuelas. Mire, la semana pasada escuché el programa de la semana pasada que vos comentabas que se había organizado mejor este año, que una empresa ponía todos los micros y qué sé yo. Bueno, nosotros no.
Que el año pasado.
Claro, nosotros no, nos contratamos un micro para nosotros solos, media 4, Moreno por la Memoria, secundaria 35, el telar de Etis y la media 23. Y fuimos, bueno, conociendo también los chicos, conociéndose entre ellos y nosotros con los adultos.
La media 23 los míos ya se conocían.
Acá me llega un mensaje. Diga. Jóvenes y Memoria en media 2 optaron por la obra de teatro, no por video, se ve.
Nosotros
y,
no
y
los vimos.
Volvieron felices. Mariela Campanoni.
Nosotros no los vimos.
Las obras de teatro son, claro, ellos fueron en otra tanda porque tenían un viaje entre ríos. Pero las obras de teatro, cuando uno ve las producciones, los videos, todo, los chicos están, ven algo, viste, celular, siguen mirando el video, celular, ¿viste? Charlan, toman mate. Pero las obras de teatro, todo el mundo les presta atención.
¿Sí?
Sí. Y se aguardan los celulares y todos levantando la cabecita mirando.
¿Y hay alguna cuestión eso de la conexión? ¿Viste que los actores siempre dicen que el teatro tiene esta cosa?
Bueno, y con respecto a más allá de nuestras escuelas, yo vi la verdad que producciones excelentes y una temática bastante amplia. Las cuestiones que tienen que ver con género, a mis alumnos les impactaron todas. Hubo obras de teatro muy fuertes, hubo videos muy fuertes, hubo videos con mucha información. Había uno de Lomas de Zamora, por ejemplo, y les tiraban a los chicos las direcciones para ir a pedir ayuda en caso de sufrir violencia de género o para acompañar a alguien. Hubo entrevistas a psicólogos, a abogados que tienen que ver con esto y con poder ayudar a las víctimas, ¿no?
Me parece que eso responde. Vos alguna vez comentaste, no me acuerdo si al aire o fuera del aire, de una de las coordinadoras que preguntaba la memoria para qué. Bueno, me parece que eso responde un poco a esa pregunta, ¿no?
Sí, bueno, también lo que ellas comentan siempre es que en los primeros años todos los videos o todas las producciones tenían que ver con la dictadura y ahora son las menos las que tienen que ver con la dictadura y la mayoría tienen que ver con cuestiones reales de los pibes en los barrios.
Es que, bueno, los derechos humanos siguen siendo un tema.
Claro, exactamente.
Yo no tuve la misma suerte. Las producciones que vi no fueron así deslumbrantes. Otros años sí. Pero esta vez, la verdad, las que me tocó ver.
Nosotros no una tarde estuvimos.
Hubo una que era el tren a Marcos Paz.
Ay, me muero.
Que era, bueno, habían tenido problemas técnicos y se le había borrado con un virus, no sé qué, el trabajo. Así que habían llevado más o menos lo que habían podido hacer en 2 o 3 días. Y la parte central del trabajo era el viaje del último tren a Marcos Paz. La filmación desde el tren, cómo se iba pasando el campo, paraba en una estación, arrancaba de vuelta el tren, llegaba a otra estación, se hacía de noche.
Se aburrió.
Y después volvía.
Igual, claro.
La ida y la vuelta.
No, estoy pensando.
Claro. Sí, tal cual, ¿viste?
Sí, me hace acordar más al realismo socialista.
tal cual, el aburrición.
No, lo que estaba pensando es que hay videos hechos con la trochita y con esas cosas, digo. Pero no es solamente el viaje mismo. Digo,
bueno,
el viaje,
capaz que iba a ser más
por ahí, interesante. Por ahí el trabajo se les borró.
Exacto. Sí, hubo varios casos así de que se les borró, de que perdían el pendrive. Bueno,
ahí está el tema de todo que no tiene que ver con Jóvenes y Memoria, sino con el manejo de las tecnologías, el backup, digo, las opciones que ahora tenemos, Dropbox, Drive y esas cosas de guardar en la nube. Entonces, no sé si
es más complicado con videos y eso, guardar ahí.
Sí, pero
porque es muy pesado. También hay que tener buenas conexiones.
Claro, sí. Pero, digo, pensar en cómo
y también que es una manifestación de lo caótico que fue este año también en las escuelas, me parece, ¿no? Parece que no, pero que hayamos perdido los días de clase por los paros, ¿no? Tanto
claro,
días,
sí, seguro. Eso seguramente eso tuvo que ver.
Y las situaciones, las condiciones en las que estamos en las escuelas.
Bueno. Claro, aparte de eso que decíamos recién, las buenas conexiones y qué sé yo, nosotros por ahí en casa tenemos una buena conexión a internet, pero los pibes no tienen. No. Los pibes muchas veces están con varios celulares tirándole wifi a la computadora y así y todo no arranca. Igual las netbooks no tiran los programas importantes esos de video y esto.
No, pesa mucho, ¿no?
Exactamente, así que bueno, vamos a un tema musical que traje uno de los temas que hicieron especialmente para Chapadmalal, pero el año pasado o el anterior. Llenos de magia.
Llovió y otro pesado cayó, que se dé cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes que hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie
el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué morder, porque ese polvo no va a olvidar.
A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus más. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su sed, tanto y sumiso no va a aguantar. Algún labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Ahora vuelven a romper, ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia.
Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren.
Tira su pedestal en donde supo saciar su sed, tanto y sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal en donde supo saciar su sed, tanto y sumiso no va a aguantar.
Soy Noelia Vargas, militante de Patria Grande, y para mí un compañero de clase es un compañero de lucha.
¿Qué escuchábamos, Andrea?
Llenos de magia, pero la versión que se hizo para Chapadmalal, creo que 2011, ¿no? O 2012.
Sí, le hicieron chicos que participaron.
Claro.
Chicos que participaron
¿De quién es
del
el
encuentro?
Tema?
La banda uruguaya.
¿De Callejeros?
No.
Dice por el coso.
La banda uruguaya. No
La Vela Puerca.
La Vela Puerca. Muy bien. Ahí va.
Qué nombre.
Tenemos un invitado de último momento.
Bienvenido, Pablo.
Hola.
Gracias, Che, por permitirme estos minutos.
No, por favor, es un honor para nosotros.
No, para mí.
¿Tenemos... Pablo es Pablo Ibarra, artista plástico de Moreno, militante de Moreno por la Memoria. Y
bueno, lo que le venía a hacer partícipe es de una invitación a el espacio que se llama Los Horneros, que está ahí en Benito Juárez y Argentinidad. Estamos con otros compañeros intentando construir o llevar adelante una biblioteca plurilingüe. El barrio ha cambiado, digamos, lo cultural del barrio, porque han venido a vivir muchos hermanos de los pueblos de Paraguay y Bolivia. Y bueno, en función de esta llegada y de tratar de conocernos y conocer estas nuevas formas de lo cultural del barrio, es que pensamos en desarrollar como actividad de un curso que estamos haciendo en la Universidad General Sarmiento, que es de Derechos Humanos e Intervención Territorial, que es muy interesante. Bueno, nos pedían como trabajo final un proyecto y bueno, desarrollamos este.
¿Y qué? Bueno, ¿el lunes sería esto?
Esto sería el lunes 24 a partir de las 14 horas. En Los Horneros se lleva adelante una feria de productores y en el marco de esta feria haríamos a partir de las 14 este trabajo.
¿La entrada es libre?
Sí, 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 sí.
Aparte, caemos, bueno, ahí con el equipo de mate y entramos.
Exactamente. Y bueno, los primeros, digamos, en romper el hielo, digamos, de esta actividad van a ser Carmen Robles y Alfredo Garaparian, que son miembros de la del pueblo Tupinambá. Ellos van a empezar a contar sus...
Garaparian, digo, es un apellido.
Sí, bueno, un apellido de la conquista.
No muy
claro. Traído, venido de otro lado, claro. Pero bueno, son pero hijos...
También
muchos de
sufrieron
nosotros...
las consecuencias de un genocidio.
Claro,
los armenios.
Sí, además, sí, bueno, sí. Viste que hay investigaciones que dicen que más del 60%, del 50% de la población argentina tiene sangre de pueblos originarios y que por ahí muchos de nosotros la desconocemos.
Bueno, ellos
la conocen y la reivindican.
¿Y qué va a consistir la jornada?
La jornada en realidad es es una primer jornada donde intentamos, digamos, llamar al barrio, romper, digamos, está ahí, no inercia, porque el barrio se mueve permanentemente, ¿no? Pero este primer acercamiento a lo cultural que ha llegado nuevamente al barrio. Y bueno, y como primer tarea, en función de la construcción de la biblioteca.
¿Y la biblioteca va a funcionar ahí?
Va a funcionar en Los Horneros. Bueno, esta asociación, que tiene muchos años en el barrio, bueno, nos permite alojarla dentro de su estructura, digamos. Ajá.
¿Y vos tenés libros, por ejemplo, escritos en otras lenguas?
Lo que estamos buscando justamente bibliografía escrita en guaraní. Lo que hay es, digamos, más que nada virtual.
Claro.
Virtual sí hay mucho, pero en papel hay poco.
Lo que pasa es que en principio esas lenguas eran orales. Ahora es de la última parte del siglo XX el haber desarrollado... La escritura, ¿sí?
Exactamente, justamente lo que vos decís. La mayoría son todas orales y bueno, esa es una de las trabas que tenemos. Recién ahora se están publicando alguna bibliografía e inclusive, por ejemplo, a través de la investigación, bueno, nos enteramos, yo desconocía, por ahí algunos de los oyentes ya sabían, pero que hay dos universidades en Bolivia, sobre todo, que es la que más aceleradamente viene trabajando en esto. Hay una aymara y otra quichua. Dos universidades, digamos, que se dedican al desarrollo de...
Claro, a partir de la nueva constitución y de constitución como Estado plurilingüe. Y eso seguramente han avanzado.
¿No hablaste con Vladimir?
Vos sabés que no.
Ahora lo vamos a llamar.
Si está escuchando Vladimir, quiero matar porque...
Me parece que tiene.
Y es probable, sí. A nosotros, digamos, gente del barrio nos dijo que, bueno, podíamos contar con algún libro. El tema es que el barrio se inundó como tres veces en lo que va de este año y el año pasado. Y bueno, creo que se ha perdido mucho de lo poquito que podíamos
ver. Y dijiste que funciona también una feria de productores ahí.
Es una feria de productores. Esa forma fue formada por la Asociación Civil Los Horneros. Son productores artesanales, todo lo que se ve en la feria es todo producido por ellos mismos, ¿no?
Y ese día va a estar en la feria también.
Funcionando, sí. Está funcionando los domingos y feriados.
Ajá.
Y bueno, en el marco de esa feria es que pensamos, digamos, desarrollar esta primera actividad.
Bueno, vamos a estar ahí entonces.
Che, les agradezco enormemente.
Gracias a vos por la invitación.
Muchas gracias,
por
favor. Entonces, lunes 24 a partir de las 14 horas, feria, y hay relatos, cuentos, mitos, leyendas de nuestros pueblos originarios.
Argentinidad y Benito Juárez, La Reja Sur, ahí camino al dique.
Exactamente.
Che, de Don gracias. Pedro, una escuadrita.
Exactamente. Exacto. Muchas gracias.
Bueno, nos vemos.
Chao. Un abrazo, Pablo. Vamos a un recreo.
Ajá.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Seguimos en Compañeros de Clase. Son las 11 horas.
6 minutos, dice.
Día soleado, 11.05 tengo yo. Y día soleado. Y tenemos con nosotros a Carolina Luján y a Natalia Miranda. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Muchas gracias por estar otra vez compartiendo un ratito.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Y cuéntenos, ¿qué pasó el lunes?
Bueno, estuvimos en la jornada de la última libertad de los pueblos originarios, que si bien es en octubre, la hicimos este lunes debido a que tuvimos evacuados en las escuelas y situaciones bastante complicadas. Así que bueno, decidimos hacerlo igual, a pesar de que era un mes después, con el ánimo de poder juntarnos, de abrazarnos un poco y de poder, bueno, compartir y no solo estar juntos en los momentos de que tuvimos ¿no? el agua dentro de las casas y demás, sino poder abrir la escuela esta vez para disfrutar con las familias y para reencontrarnos. Así que bueno, lo hicimos con el resto de las escuelas.
Bueno, yo creo que me gustaría agregar este detalle de color porque los chicos, por ejemplo, en mi escuela están muy comprometidos. Y
¿cuál es tu escuela?
Mi escuela es la 42. Y la verdad que era un compromiso asumido, sobre todo después de la situación de las inundaciones y de la situación de evacuados. Nosotros juntamos algunas cosas, pero no llegaron a la 30. Pues, terminaron llegando al Cultural Catonas, que estaban asistiendo ahí más pronto a la gente de Bon Giovanni. Pero tomaron esta conciencia y ellos dijeron que después de todo lo que pasó, no era que no tenía sentido, sino que tenía un sentido más importante todavía.
¿Qué escuelas participan?
Este año participaron la Escuela 3, la Escuela 42, la Escuela 11, la 3 de Moreno Centro, sí, que se sumó desde el año pasado.
Qué bueno.
La Escuela 11, la Escuela 75.
La 71.
La 71.
La 60.
Sí, la 34 no pudo estar, pero bueno, participa en este espacio, igual que la 56. La secundaria de la 75 y la secundaria 34, que comparte el espacio con la Escuela 30.
La Escuela 30 fue la organizadora.
Sí, en realidad la Escuela 30 es el primer año.
La sede, digamos.
Claro, el primer año que participa. Entonces, es un poco costumbre de este espacio que la escuela que ingresa nueva o la más nuevita en esto pasa a ser sede, ¿no? Como recibiendo al resto.
Y tuvo, a ver, a mí me llamó la atención, estuvo lindo esto de hacerlo en la calle, ¿no? ¿Fue una decisión de la escuela? ¿Cómo fue?
Sí, primero se pensó un poco por la cuestión del espacio, ¿no? Tenemos un patio muy chiquitito. Pero aparte, esta escuela tiene costumbre de hacer todo lo que es actos y demás en la calle. Digo, tiene ya como un recorrido en esto y que tiene que ver con esto de salir al barrio. Es bastante común hacer actos cuando son los dos turnos juntos, siempre se hacen en la calle. Porque, bueno, es algo que está instalado. Y se decidió que esto también estuviese instalado porque, como tenía que ver esto que decía Nati, ¿no? El sentido de hacerlo por la situación en que estábamos y demás, esto de estar en la calle hacía que por ahí cualquier vecino pueda participar más allá de que su hijo venga a la escuela o no. Si uno lo hace en el patio, viene aquel que tiene hijos o familiares en la escuela. Entonces, como tenía que ver con esto de juntarnos por lo que había pasado en el barrio, principalmente este era el sentido, hacerlo en el barrio implicaba, o hacia afuera, era que cualquiera pueda participar.
Sí, yo pensaba en términos, esto arrancó en el 2005, y una de las ideas de aquel momento era ganar las calles, ¿no? También, me parece, poder ocupar con las escuelas la calle. De hecho, el primero se había hecho en el cruce, que trajo bastantes problemas. La verdad que era medio problemático hacerlo en el cruce. Pero bueno, estaba bueno eso. Y parece interesante esto de poder ganar la calle.
Los 50 años de la 42 también fueron en la calle. Muy lindo. A mí me encantó. Era la primera vez que yo iba a una fiesta de una escuela donde se hacía en la calle. Las escuelas no se suelen abrir a las calles ni a los barrios. Y es muy interesante. Está muy bueno.
Muy buena la frase que estaba atrás en el telón. No, en la editorial hablamos de eso.
Tiene una historia.
Sí, yo la verdad que en particular me sentí muy agradecido y muy emocionado por Yanina y cómo es esto de que, bueno, lo que uno puede hacer como docente, ¿no? Por ahí también desde ese lugar se podría pensar esto de hacer estas dos fechas, juntarse las escuelas, ¿no? Pensar en hacer colectivo el acto de dos fechas tan importantes, la del 24 de marzo, la del 11 de octubre.
Sí, por ahí cuando fue, bueno, esto de Yanina, que fue esta alumna de Rudy, de Marcelo, cuando era chiquita, también a mí se me vino a la cabeza todas las cosas que decimos, ¿no? En las aulas, en el patio, en la escuela. Qué importante todo lo que decimos. Digo,
¿viste?
Qué
a veces uno dice alguna cosa y al pibe le pegó.
Me parece que no tiene conciencia de todo lo que podemos decir y cómo repercute o qué puede pasar con esto que decimos. Digo en el sentido de que podemos marcar pibes con estas cosas que decimos y a veces no.
Sí, para bien o para mal, digo.
Y esto de la cosa colectiva estaba como muy instalado, esto de hacer el telón tuvo la frase nada más y la idea era que cada escuela trajera algún trabajo para aportar, entonces la idea era de que el telón también sea algo colectivo y no algo que está armado ya.
¿Y los trabajos qué eran? ¿Se puede contar un poco? ¿Eran cuestiones de expresión corporal? ¿Cantaban algo? Había reflexiones.
Yo creo que fue variado.
Ajá.
Una de las cosas que más me llamó la atención y que hizo que uno dijera qué lindo que estuvo fue que hubo una variedad de cosas.
Uh-huh.
Increíble. No solamente representaciones, coreografías o canciones, sino que fue muy variado. Y creo que estaba lo fundamental, como fue, no sé, en mi caso. Quizás los sicuris faltaron por otras cuestiones que estaban convocados y lamentaron mucho no poder ir, pero de repente hubo una escuela que trajo la canción Cinco Siglos.
Uh-huh.
Y la bailaron coreográficamente, después este baile de Tinku, que fue a cargo de la escuela 3, ¿no? No, el de Tinku, no, de la 30, perdón.
De la 30.
Perdón, fue el cierre de la 30, perdón. Que fue hermoso, aparte no era poner el CD, sino que era cantado en vivo. Con el profe, con los chicos, tocando quena y guitarra en vivo, que le daba una sensación más emocional a la cuestión, ¿no? Muy emotivo. Y creo que fue una gran riqueza. Uh-huh. A mí me parece que sí, porque quizás, no digo que otros años no, sino que hubo un toque personal de cada escuela aportando, un toque distintivo, distinto, que sumaba a todo lo que se estaba proponiendo. Y todo tenía que ver. Yo vi a la gente de pueblos originarios que fueron, los vi muy emocionados. Vinieron a entregarme las tarjetitas. Yo me quedé conversando con ellos porque algunos los he cruzado en algún otro lugar. Y ellos estaban como con un nudito en la garganta.
¿Y cómo hacen otras escuelas? Por ejemplo, si quiero participar con una de las escuelas, ¿se puede participar? ¿No se puede participar? ¿Está abierto?
Chan.
Ajá.
No, sí, la idea es poder sumarse. En realidad, nosotros siempre lo que planteamos es que no es una cuestión geográfica, no es porque estamos cerquita,
no,
porque de hecho la Escuela 3 de Moreno no lo está, pero sí esta mirada que tenemos sobre qué es para nosotros el 12 de octubre, qué es el 11... Y es un espacio abierto para el debate, entonces me parece que en la medida en que haya escuelas que comparten, que podemos abrir el debate, que podemos compartir esta mirada que tenemos sobre esta fecha y cómo trabajarlo en las escuelas y cómo trabajarlo con la comunidad y demás, me parece que podría ser bienvenida y esto no es cerrado. Evidentemente, bueno, hay escuelas que todavía siguen hablando del descubrimiento,
claro.
¿No? Entonces,
menos mal que vinieron los españoles.
Claro. Y esto lo decía la gente de los pueblos originarios de Salta, la gente de Matevé, que es una asociación civil que están en La Lomita, cerca del cañón. Ellos planteaban, dice, nosotros vamos a escuelas y nosotros no vemos que estos actos hoy, porque nosotros medio que lo naturalizamos, que nos parece que en todas las escuelas
claro,
pasa
no,
esto.
No.
Y ellos nos decían, no, nosotros estamos, yo después al otro día hablaba con ellos, me decían, estamos asombrados por lo que escuchamos, por lo que se decía no solo por no el numerito, lo que se decía, fue muy fuerte todo lo que se dijo en ese acto, me decían ellos. Y dice, esto no se dice en todas las escuelas. Entonces, me parece que un poco esto de participar o no, abrir, nosotros estamos, ojalá seamos muchísimas, necesitemos muchísimas más calle para
claro,
hacerlo.
Claro.
Pero es abrir el debate.
Vos sabés que yo pensaba cuando vos hablabas, ¿no? Hay un montón de escuelas que invitan a comunidades de pueblos originarios, pero en realidad los invitan como un número vivo, ¿no? Como que para que los chicos vean la cosa exótica.
Sí, como un poco, digo, un poco más suave, lo mismo que se hacía en los museos en 1900.
Yo los vi en una escuela privada y en la preparación para la llegada de ese grupo de gente de los pueblos originarios que iba a venir a visitar a la escuela fue traigan plata para comprarle lechucitas a los indios. Yo decía, ¿qué les digo? Porque además tenés que armar todo un debate y toda una situación que pareciera que no lo vas a poder romper, porque es el pensamiento, ese pensamiento que es un pensamiento tan básico y tan común, pero que cuesta un montón de tiempo romperlo, pero están educando con eso. Y este año vi en la escuela primaria, al lado de la que trabajo, las tres carabelas hermosísimas pintadas en la pared.
¿No se hacen más con media nuez en la carabela? Yo hacía cuando era chiquito las carabelas con media cáscara de nuez, ¿no? ¿Sí, sí,
así, ah, eso? No, hermosa, pintada en la pared, yo dije, quedó todo el año esto. ¿Entendés? Bueno, sí. Hay un montón de cosas que me parece que tenemos que romper, ¿no? En la escuela, un montón.
Vos recién preguntabas si se podía sumar a una nueva escuela. Digo, cada escuela que se va sumando le va agregando alguna cosa al encuentro. No sé, estoy pensando de esto que hoy Nati decía de tanta variedad en lo artístico, esa preocupación por lo artístico, me parece que el agregarse a la Escuela 56, que en su proyecto de escuela tiene eso, me parece que le dio ese toque. Ahora, digo, cada escuela va sumando y cada escuela va aportando. La pregunta es, ¿cómo se profundiza esto? Porque vos decías recién que hay escuelas que todavía siguen diciendo, usando la efemérides antigua. ¿Cómo hacemos para que esto no sea solo una efemérides distinta y se pueda profundizar? ¿No? ¿Cómo, o en qué aporta esto para eso?
Sí, a mí me parece, por lo menos en la Escuela 30, que es la primera experiencia que se hace, digo, yo hace un año que estoy en la escuela, y veía que desde las aulas había gente planteando, los maestros estaban planteando estas cosas. Si bien no estaba institucionalmente instalado o debatido, había como dentro de las aulas muy chiquito este maestro hablando estas cosas con los chicos y tomando la historia de esta manera, ¿no? Entonces, por eso me pareció que era re importante y les planteé a las chicas y propuse esto de sumarnos a este espacio. A mí me parece que poder hacer un balance, que seguir generando, que nos cuesta un montón, porque nos cuesta un montón juntarnos. Pero esto de intercambiarnos material, esto de ahora usamos la tecnología y nos pasamos videos. Entonces ese video que venía en CD, que te llegaba 3 meses después, ahora yo me doy cuenta que hay escuelas que estamos trabajando las mismas cosas. Y nos pasamos los videos y por ahí, bueno, los chicos de la 42 de sexto tienen un grupo en el que formo parte, porque fueron alumnos míos, y ahí suben videos y esos videos yo me los robo y me los llevo y a la vez los paso a otro y otra escuela hace lo mismo. Digo, me parece que esto de que circule material, de que podamos abrir el debate y...
Igual yo creo que de todos modos no hay que dejar de lado que hay, dando vueltas desde el mismo ABC y desde el mismo diseño, propuestas que son sentido. A mí me parece que, yo creo que, con esto no quiero sonar agresiva, pero a mí me parece que el docente tiene el deber y la obligación de leer y de estar acordando ideológicamente para poder aplicar lo que enseña. Porque acá hay una cuestión ideológica de fondo, que eso es lo más difícil de romper, y creo que todas las palabras... yo creo que lo de fondo es lo ideológico, no hay otra cuestión. Lo mismo pasa en marzo, lo mismo pasa con el 24 de marzo. Es una cuestión totalmente ideológica, donde vos le das el mismo material a dos docentes y producen cosas distintas.
Bueno, hace un rato hablábamos de nuestra experiencia en Chapadmalalque, ¿no? La semana pasada estuvimos con Maxi. Y yo siempre digo, hay un montón de directivos que durante todo el año te ponen piedras en adelante de la rueda y después que el producto está terminado y que todos los demás te aplauden, dicen, miren qué maravilloso lo que hicieron los chicos de mi escuela, ¿no? Es una realidad eso que pasa también. Y con respecto a lo que vos decís del diseño, es cierto, pero también siempre queda en lo individual o en lo que pueda organizar una escuela que la dirección lleve a que se institucionalice. Como dice Caro, antes había un montón de maestros que estaban mirando en este sentido, pero se necesita una dirección que lo lleve a todos juntos. Cuando no está esa dirección hacia ese mirar como tal corresponde cual, el diseño curricular, cual, cada uno encerrado en su aula hace lo que puede.
De hecho, tengo compañeras, amigas que están en otras escuelas y se mueren por participar de esto, pero sus directivos no les llevan ni cinco de bolilla en este sentido y quedan solas planteando la situación.
Yo creo que también hay que tener en cuenta, digo, es importante esto de poder juntarse y es importante la posibilidad de institucionalizar y que sea de toda la escuela. Creo que es fundamental el lugar que puede ocupar un directivo. Eso sí, pero por otro lado me parece que a veces nos quedamos pensando o esperando que todos se sumen, que toda la escuela... Me parece que también hay que pensar en poder avanzar con aquellos que se suman. Digo, por ahí la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Alzando al perezoso, sumando a los demás. Digo, me parece que es eso, ir avanzando sin dejar atrás a nadie, pero tampoco sin frenarse, ¿no? Podría...
Sí, por ahí esto de que plantea Andrea, de la cuestión, digo, yo soy directivo y a veces uno, en realidad lo que plantea son espacios más de discusión, de debate y de construcción más real. Porque digo, esto de, si lo dice el directivo, lo hacemos todos. Y después vos te das cuenta que...
La mitad no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo. Lo hicimos porque se pidió, lo hicimos porque había que hacerlo. Y que después...
Pero ahí es donde pasa lo ideológico.
Por eso, digo, una cosa es cuando una escuela construye su identidad sobre estos pilares de que tenemos esta mirada sobre tal cosa que es lo ideológico, lo que sustenta a un colectivo ideológicamente. Y porque después nosotros estamos de paso. Digo, hoy estamos en una escuela, mañana estamos en otra y después seguramente nos jubilemos.
Seguro. Digo,
rápido.
No estamos tan lejos. Digo, un montón de directivos que hoy estamos pensando esas cosas y después te das cuenta que en la escuela pasan otras cosas. Hay que, digo, me parece que es esto, trabajar sobre una construcción más real, que después el colectivo de compañeros puede llevarlo adelante, más allá del directivo.
Son los que sostienen, claro, más allá del directivo también. Porque inclusive el cuerpo docente también va cambiando y hay que sostener eso. Claro. O sea, yo creo que se sostiene cuando se institucionaliza y cuando ya hay debates cerrados que por ahí sirven para continuar otros, pero hay cosas que mínimamente tienen que estar consensuadas. Y el nuevo, sea directivo, sea compañero, tiene que aportar a eso. Y ahí es, creo yo, que está el desafío. No, esto de sumar al nuevo, convencerlo de lo que se hace, el por qué se hace, sumarlo... Y en la medida de lo posible seguir creciendo.
Uh-huh. No, estaba pensando en el calendario escolar, que en principio no habla del último día de libertad de los pueblos, sino que habla del
ahora
día
habla de la diversidad cultural. Igual siempre es mejor que la Conquista de América
o
el
o el Día de la Raza, claro, ¿no?
Porque, el Día de la Raza.
Digo, está claro que es mejor eso.
Bueno, en el 2005 era el Día de la Raza.
Claro.
Sí, empezó ahí, 2005, claro. 2006.
La pregunta es, o la reflexión tenía que ver, por un lado, cómo, digo, las palabras y las cosas, las palabras no son ingenuas, todas estas cosas del discurso que hemos analizado en relación con este y con otros temas, estas cuestiones del discurso, cómo el lenguaje es machista en un montón de cosas, bueno, hay una serie de cuestiones. Digo, algo que puede parecer progresista, por otro lado, está escondiendo... Digo que el 12 de octubre fue donde empezó la conquista. Claro. Digo, está bien hablar de la diversidad y el respeto a la diversidad, todo eso está bárbaro. Ahora, sonaría mejor hablar del último día
De libertad,
sí, igual, ¿no? Hablamos de la diversidad y tenemos todo un debate si la estatua de Colón hay que sacarla, hay que dejarla, sí. Hay que dejarla, hay que sacarla, pero si un argentino, un uruguayo, un boliviano va a trabajar en España, sigue teniendo los peores trabajos, sigue siendo discriminado y un montón de cosas. Entonces también hay un debate enorme, ¿no?
Hoy estoy con canciones, de igual a igual de un viejo.
Bueno, claro, exactamente. Entonces hay un debate enorme, pero bueno. Obviamente nuestro laburo es en las escuelas y está bueno que los pibes empiecen por lo menos a escuchar estas cosas, a reflexionar sobre estas cosas y puedan producir, ¿no?
Y la segunda reflexión en relación con el calendario escolar vinculado a este tema es, existe desde hace mucho tiempo el Año Nuevo Judío y el Yom Kippur como asueto para los alumnos y docentes que profesan ese culto. Se incorporó un poquito más acá el tema del Ramadán, creo que es la fiesta de para los musulmanes, pero el Inti Raymi no está incorporado al calendario escolar, ni siquiera para poner como forma 4, digo, poner en la cartelera.
Un rato,
¿no? ¿Se acuerdan que forma 1, sí, sí, exacto, sí, forma 2, sí, sí, no sé qué cosa? Bueno, ni siquiera como cartelera. Entonces,
sí, algo que planteó un compañero de los grupos originarios de Salta fue eso, que había un avance, ¿no?, en esto de que era el Día de la Diversidad Cultural, pero que ellos no estaban de acuerdo, que ellos no hablaban de diversidad cultural porque seguían sin hablar de la colonización, ¿no? Y bueno, estaba, me parece que también habló y dejó muy clara la postura respecto a esto del Día de la Diversidad.
La diversidad cultural también tiene que ver con, ay, qué lindo este muchacho que viene vestido de manera distinta o qué sé yo, o disfrazado. Eso es la diversidad cultural.
Sí, para la otra muchos. Cuestión es esta, qué bueno que soy yo que respeto a los diversos. Claro, que lo respeto al otro. Y los diversos son los otros,
pero,
no.
Claro, los diversos son los otros, pero aparte los diversos siguen siendo el extracto más bajo de la sociedad y que hacen los laburos más complejos, los que les pagan 2 mangos, y eso sigue siendo así. Bueno, chicas, se terminó el tema. Dice Claudia que acuerda con Marcelo que tendría que haber último día de libertad en América y otro día el de la diversidad. Viene ahí el día de la Pachamama, está en Jujuy, dice. Pero acá pregunta Claudia Cardinale desde el Facebook. Bueno, chicas, un gusto. Podemos charlar otro día un montón de tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Bueno. Seguimos en compañeros de clase. ¿Vamos con un tema? Bueno, dale.
En la mirada del incapaz, la mentira hecha callo y más, la rutina del runa. Convéncete, 5 siglos pasaron ya, aprendimos la mezquindad, además de la hambruna. Sombras hoy, en la noche del temporal, falluteo a la cena, herede esta condena. No llores más, ha llegado tu incapaz, servime algunos chuños o te muestro los puños. Y tus hijos usan manga corta, visera en inglés para atrás. Se burla del abuelo Juan y mi ayo que le importa, y yo a mí que me importa, che. Thank you.
manga corta, visera en inglés para atrás. Mi tequi se burla del abuelo Juan, y mi, a yo que le importa, y yo a mí que me importa, che. Ingresando en lo laboral, Palme fue la parte.
Estábamos escuchando El Incapaz por el Humahuaca Trío y volvimos antes de la tanda para que las chicas que estuvieron recién, Carolina y Natalia, nos puedan grabar el separador, como le pedimos a todos los que pasan por compañeros de clase. ¿Quién empieza? Natalia.
Soy Natalia Miranda, docente de la EP42, y para mí un compañero de clase es todo compañero que por esas cosas de la vida nos cruzamos y andamos un camino parecido para el mismo rumbo.
Soy Carolina Luján, docente de la EP número 30 y maestra de adultos, y para mí un compañero de clase es aquel que, conocido o por conocer, andamos y construimos los mismos caminos codo a codo.
Muchas gracias. Vamos a un recreo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio en este armario.
Peor para el sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escuché la radio.
Bueno, listo.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Hola. ¿Está encendido? 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase. Algunos siguen a medias.
Están comiendo.
Es la hora del mate.
Desayuno, la merienda, qué sé yo.
Estamos media mañana. ¿Cómo que dice? La colación.
Ah, la colación. Ajá. Es que comimos tan mal en Chapadmalal que acá el compañero se está tomando rebaja.
Volvimos con un hambre.
Está muerto de hambre.
Nunca, mejor dicho, la frase más hambre que maestro de escuela.
Sí, no van a creer, pero bajé más de un kilo. En serio,
yo ni idea, no sé, no me pego. Estamos acompañados.
¿Cómo va, Quique?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Está con nosotros Quique Lombardía, delegado del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, miembro de la agrupación Víctor Choque. Y en la semana, habías venido el sábado pasado y nos contaste que en la semana había elecciones en ATE municipales.
Exactamente, sí.
Que no es el sindicato de trabajadores municipales.
Digamos, la ATE, bueno, yo el otro día un poco comenté, no tiene un consejo directivo provincial, luego hay seccionales y después cada seccional tiene muchas reparticiones, o las reparticiones que participan de la vida gremial de ATE, municipales, salud, educación, patronato, ¿no? Y
eligen su junta interna.
Sus juntas internas, exactamente. Así que esta vez le tocó el turno al sector de municipales, ¿no?
No se eligen todas juntas las juntas internas.
No. Hay distintas fechas y es de acuerdo los mandatos son de 2 años, entonces
Y no todas son el mismo año, algunas son un año y otras son al año siguiente.
Exacto, así es.
Este año le tocó a los municipales. ¿Y qué pasó con los municipales?
Bueno, nosotros ayer hicimos una evaluación un poco con la agrupación para ver qué había resultado un poco de esta experiencia. Para nosotros es muy importante participar de las elecciones porque de alguna manera nos hacemos conocer en los distintos lugares y bueno, creemos que ha sido, por lo menos hacemos una evaluación bastante positiva. Nosotros sacamos 54 de un total de 200 votos. Creo que es muy importante, por lo menos la mayoría coincidíamos en esto, teniendo en cuenta varias cuestiones. Por un lado, el hecho de que nos enteramos con bastante poco tiempo de anticipación. En segundo lugar, tener los padrones muy a último momento, prácticamente el día antes, con lo cual era como no contar con eso, y eso es muy importante porque es poder saber quiénes figuran, quiénes votan y quiénes no votan, y además poder invitar compañeros que a lo mejor los conocemos, tenemos algún contacto o nos conocen ellos, y invitarlos a participar o de nuestra lista o que nos den una mano o discutir con ellos. O sea que es un elemento realmente importante. Y después, bueno, los recursos son dispares, ¿no? Los recursos siempre son dispares. La estructura tiene cuenta con otros recursos económicos, por supuesto, y con muchas mañas, ¿no? Sí. Si las burocracias tienen todas las mañas y uno la hora de la elección es que te sentís hasta apabullado por la cantidad de maniobras que son capaces, ¿no? Es decir,
incluso, son los dueños de la pelota, marcan la cancha, sí, incluso, ponen el árbitro.
Incluso en maniobras de difamación, ¿viste? Totalmente. Sí, utilizan, qué sé yo, todos los recursos. Hubo dos listas.
Una vinculada a la lista verde, la conducción.
La conducción y lista marrón. Y bueno, creo que las estructuras sindicales se han transformado en una maquinaria muy aceitada para las cuestiones electorales y es algo es un escollo a vencer, realmente es un escollo a vencer. Nosotros seguimos confiando en que los compañeros van apostando paulatinamente a cambiar esas estructuras. Y nosotros vamos a continuar desde ya luchando, digamos, para lograr este cambio que muchos compañeros quieren, no es poco, ya te digo, de un total de 254 para nosotros no es poco.
Es uno de cada cuatro, un 25%.
Sí, es un 25%.
No, yo es creo poco,
que es una, es un, digamos, un número para nosotros considerable.
Teniendo en cuenta además que la Víctor Choque es fuerte, por lo que yo recuerdo, en el hospital y en patronato.
Exacto.
No, sí, sí, en sí. Municipales son relativamente nuevos.
Sí, nuevos, y cada espacio tiene su propia lógica. No es tan fácil porque, digamos, así uno tiene que hacer una valoración, que balancear, ¿no? Lo que uno tiene positivamente y lo que puede llegar a ser que nos falta a nosotros, y nosotros tenemos que ver también las dificultades propias, no ponemos todo en los otros, sino bueno, ¿y nosotros qué, digamos, no? ¿Y qué necesitamos hacer? Y yo creo que nosotros necesitamos ver cómo podemos desarrollarnos en esos sectores, ¿no? Son sectores que tienen su particularidad, que tienen sus problemáticas y que nosotros somos laburantes, digamos, ¿no? Si también eso es algo que te pone algún límite. Si nosotros vamos todos los días a laburar, nuestros delegados, es un cuerpo de delegados que además desarrolla tareas gremiales en distintas problemáticas. Últimamente hemos desarrollado mucho en el ámbito de género, creo que yo lo comenté el otro día, y ahora el día 27 va a haber una actividad. Estos compañeros que estaban en la agrupación estaban muy abocados a continuar con esas tareas. Entonces el trabajo más las actividades gremiales a nosotros nos limita para poder desarrollar un trabajo concreto en los distintos lugares. Porque, bueno, nada, necesitas recursos económicos y también tiempo, digamos, ¿no? Es decir, vamos conociendo las problemáticas, tenemos compañeros que participan, pero todavía es necesario crecer mucho y desarrollar un trabajo firme e ir viendo cómo lo podemos ir desarrollando, ¿no?
Vos decías que votaron 200 personas de un padrón total de...
Bueno, ese es otro tema, ¿viste? El padrón con el que nosotros contábamos el día anterior, digamos, tenía 379 compañeros. El padrón con el que se hizo la recorrida tenía más. ¿Viste? No sabemos cómo es. Pero creo que tenía 400 y pico, digamos. Ese padrón, digamos que es votó... un 50%.
Es un porcentaje interesante, sí, de votación, sí, para, sí, lo que, sí, históricamente, sí, pasa, sí, en los, sí, sindicatos,
sí,
¿no?
Sí, más que nada porque a veces ha habido listas únicas y la gente tiene menos motivación. Yo creo que...
Por ahí la junta interna está como más cercana y entonces eso mueve más a votar que la lista provincial o nacional.
Creo que lo importante es que también esto dinamiza la discusión. Yo creo que en general... Una cosa que yo he visto, los sectores oficiales tienen un disvalor y una visión muy negativa de estas posibilidades de confrontar y discutir con otros, digamos, ¿no? Nosotros lo vimos a la hora de los festejos, que fueron así como muy apabullantes y casi en un nivel de maltrato que para los compañeros nuevos es una sensación, digamos, que se llevan del gremio no buena, digamos, ¿no? Digo, insultos, ¿no? Ese tipo de cosas que realmente no. Para los que estamos un poco más curtidos, lo vivimos como una situación folclórica, a pesar de que para nosotros no es Boca River para nada, digamos, ¿no? Es somos clasistas, tenemos mucha experiencia a esta altura o alguna experiencia de vida y yo soy muy observador de esas cuestiones. Yo siempre tengo en mi cabeza y sobre mis espaldas compañeros que han dado la vida por un proyecto político y revolucionario, y cuando veo esas cosas me da un poquito de vergüenza ajena dentro de un gremio. Somos todos obreros, somos todos trabajadores, nosotros tenemos muchos años también en el trabajo, entregando nuestra capacidad también al trabajo y construyendo dentro de los trabajos. Entonces, esas son cosas medias vergonzosas que ocurren también y que le ponen un condimento. Entonces, yo creo que hay un disvalor respecto de la posibilidad de confrontar seriamente con proyectos. Nosotros lo hemos planteado en la medida de lo posible. Bueno, ustedes nos han brindado esta oportunidad. Yo el otro día comenté cuáles eran las diferencias. Y no solo lo hemos planteado acá, también lo hemos planteado en alguna memoria y balance donde hemos tenido la oportunidad de discutir, que nosotros teníamos un proyecto que tenía esa línea de construcción, ¿no? Es decir, yo creo que que las burocracias no quieren tener a nadie enfrente y se quieren eternizar como se eternizan, digamos, porque en ningún otro ámbito democrático es aceptado ese tipo de juego, digamos, ¿no?
Sí, dirigentes de 5, 6 mandatos, 30 años.
20 años, ese, 30 años.
No, el otro lugar es la AFA, que sí, ahora le cambiaron el estatuto y no va a poder ser, pero lo grondona, no mucho más.
Pero en un lugar obrero eso tiene también sus consecuencias, ¿no? Porque aunque después tengan un discurso antiburocrático, la realidad, viste, se impone, digamos, termina siendo una burocracia por esa cuestión de una falta de dinámica, porque en realidad también es un aprendizaje para muchos compañeros ocupar lugares dentro de una conducción. Y eso es vedarla y no dar la posibilidad de que otros compañeros hagan la experiencia, que puedan discutir con sus otros compañeros y dinamizar y modificar y darle otra dialéctica, digamos, ¿no? Y la posibilidad de cambio dentro de un gremio, ¿no?
Sí, por otro lado, digo, irte tanto tiempo de tu lugar de trabajo te va distanciando de alguna forma cada vez más. Digo, alguna vez en alguna elección en el SUTEBA, la lista en la que participamos planteaba la cuestión de que nadie deje de estar en la escuela, por ejemplo. Que podías tener licenciada una serie de cargos, pero algún cargo o algo había que mantener con la escuela para no distanciarte de tus compañeros, ¿no?
Sí, y no deja de ser una enajenación, digamos, ¿no? Casi a la inversa, es una enajenación del propio trabajo, ¿no? El trabajo es enajenante, pero también el hecho de ostentar un lugar de derechos de trabajador, etcétera, y no plantearse volver a su trabajo también es un tipo de enajenación. Creo que el otro día lo planteábamos con dirigentes de realmente destacables, como puede ser Agustín Tosco,
claro, ¿no?
que sí, daban ese ejemplo de volver a la fuente.
Volví al taller.
Volví al taller, ¿no? Sí. Hay gente que yo creo que ya ha perdido la capacidad incluso de poder trabajar. Yo, me pasa a mí que por ahí si me tomé muchas vacaciones, me estoy preguntando, che, ¿cómo era esto? ¿Viste? No quiero ni pensar si me hubiese alejado hace 20 años de trabajo, ¿no? Ha sido realmente, viste, una situación de decir, bueno, no comprender qué es lo que te están reclamando los propios trabajadores porque no lo vivencias, ¿no?
Ahora, se me ocurrió recién, es otra línea de laburo, ¿cómo juega el municipio en esta cuestión de las elecciones? ¿Interviene, no interviene, directamente, indirectamente?
Y probablemente incida directamente, Probablemente incide directamente. Yo creo que hay cierto, digamos, han convivido durante muchos años también, ¿no? Es decir, el mismo intendente, la misma conducción, yo creo que hay cierta connivencia, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que sí, que es un poco así. Que le resulte cómodo de alguna manera, ¿no? Más allá de los estruendos que a veces aparecen, o esas bengalas que sí, ¿no? Pero que después, puertas adentro, no sé si resuenan tan fuerte como resuenan afuera, ¿no?
O por ahí resonando fuerte terminan haciendo más o menos lo mismo. Estoy pensando en otros estruendos, como fue la división de la CTA, la CTA celeste por un lado, la verde por el otro, donde cada uno por su cuenta, estos métodos de no darte el padrón.
Porque yo lo pienso incluso pragmáticamente, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que el sector, y esto lo hablaba el otro día, el sector más retrasado en cuanto a condiciones de trabajo y salario es el municipal. No hay ningún otro que esté más abajo de eso, con salarios que están en el orden de los 3.000-3.500 pesos. Eso deja a ese espacio, digamos, y a esos compañeros trabajadores a expensas necesariamente del clientelismo. Y ese clientelismo es el que permite la reproducción tanto de los gremios como la reproducción de la manipulación del propio ejecutivo, digamos, ¿no? Es esa situación. Además me acordaba de esto porque en esto de las mañas que yo decía y de los argumentos a veces, digamos, a mí muchas veces me resulta inexplicable. Más de una vez nos han dicho que nosotros teníamos acuerdos con el Ejecutivo. Nosotros no lo podemos ver ni en figurita, digamos. O sea, no,
y él a usted no tampoco, no te preocupes.
No, pero porque además no está la posibilidad concreta y real de que nosotros tengamos acercamiento de nada, porque no tenemos nada para negociar. Si nosotros, este ejecutivo ha sido muy adverso a nuestra, digamos, conducción a nivel local y pequeñísima que puede ser el hospital, que es para nosotros un sector muy importante porque estamos hablando
de la salud.
No solo de la salud, también de un montón de trabajadores, etcétera, sí, etcétera. Pero yo te puedo decir que de las cosas que nosotros hemos reclamado, jamás no hemos sido, hemos hecho medidas importantísimas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hemos tenido más respuesta de provincia, a pesar de la dificultad, de la lejanía y toda, pero nuestras medidas de fuerza en algún punto tenían una devolución, una respuesta concreta. Del Ejecutivo le pedimos que poda los árboles, mirá, no lo hicieron. O sea que, ¿viste? No logramos eso. Sí,
la sí, bueno, la burocracia funciona así, ¿no? Como para tirar miércoles por todos lados, inventan estas cosas. Nosotros nos decían también que éramos una colectora kirchnerista, ¿viste? Unas cosas insólitas, bueno, cuando es imposible,
cosas, mira,
que estamos con Scioli, sí, ¿viste?
Sí, por un lado te vinculan con eso, pero a nosotros pasó eso. Hay muchos compañeros que tienen mucho desgaste, que por ahí no tienen el lugar que ellos desean, qué sé yo, y que se suman, ¿viste? Entonces pasan de ser revolucionarios, progresistas, etcétera, etcétera, por ser delincuentes seriales directamente, o sea, sin escalas intermedias, ¿viste? Pasan a ser delincuentes seriales. Claro, te digo, cada elección me quedo bastante sorprendido con los argumentos, ¿viste? Nunca son argumentos de orden político.
No,
¿viste?
Claro, se desvía.
¿Viste? Nunca son argumentos, siempre son cosas como puede ser que fulano, mengano, ¿viste? Y realmente te sorprende. Pero bueno, creo que es un folclore con el que yo no comparto, pero que convivo. A veces, digamos, uno termina como aceptando esas reglas. Pero me parece que la cuestión de fondo pasa por otro lado, y lo que hay que discutir, y que hay que discutir con los compañeros, es la posibilidad de modificar esta realidad, y también de modificar la realidad que nos toca vivir como trabajadores. Y en el caso municipal es mucho, mucho lo que hay por hacer, digamos, ¿no?
Sí, totalmente.
Quique, ¿hay elecciones en algún otro sector ahora?
Sí, no tenemos
no
mucho
respiro. No tienen paz ustedes.
No tenemos mucho respiro y siempre, digamos, sí, en un contexto muy, muy, todo muy, muy acelerado, digamos, tenemos el 4, las elecciones de educación, Así que nuevamente vamos a pedir a los compañeros de educación.
Educación votan los auxiliares, sí. ¿Y los docentes de ATE también votan o no?
Sí, en los últimos años se ha hecho...
Hay algo, digamos, en Moreno hay un grupo importante de docentes,
sí,
¿no?
Docentes afiliados. Mira, en su momento se había armado una junta interna de docentes, digamos, ¿no? Una junta interna.
Espera, disculpame un segundo porque acá tengo una interna con mis
compañeros.
Dale, compañero.
Mientras larga el micrófono.
Dice que son, tomá un mate vos, Quique. A ver, en otros distritos ni hay. En Moreno hay un grupo de docentes, digo, no sé si toma mucha relevancia, pero alguna relevancia toma. De hecho, han querido hacer una junta interna de docentes.
Una junta interna, sí. No sé si ahora, digamos, cómo va a ser eso. Si va a estar dentro de este ámbito de educación, si va a ser como junta interna, no.
El grupo de docentes debe querer tener su junta interna propia.
No, seguramente. No sé.
Pero
no
acá,
sé.
¿Qué es lo que votan? ¿Auxiliares?
Auxiliares.
Sí, porque... Yo te digo, para mí la...
¿Ya saben cuáles son las mesas? ¿Dónde se vota?
No.
Pero es el 4 de diciembre padrón. Del año que viene la elección.
El padrón se lo dan el 3.
No. Sí, no, esas cosas no.
Estoy diciendo boludeces.
Esperemos que tener un poco mejor suerte con esto, de tener contar con esos elementos. La verdad que no, a mí me apena mucho esto de no contar... Porque de todos modos yo creo que la Verde tiene, digamos, como cierta consistencia, no sé si decirlo consistencia, pero no correría tanto riesgo en darte los padrones o no darte, no creo que sería.
Podría llegar a ganar la elección igual, no necesitaría de esas chicanas para ganar la elección.
Nosotros siempre jugamos a ganar, ¿no?
Sí,
siempre jugamos a ganar, siempre apostamos, siempre tenemos confianza hasta el último minuto, pero sabemos que tenemos que hacer mucho trabajo y lo estamos haciendo en educación. Quizás donde hemos crecido un poco más, digamos, no
es donde es más difícil porque está todo mucho más disperso, ¿no?
Pero también tenés esa cuestión de una necesidad también de un recurso más importante. Creo que, bueno, estamos hablando de, hoy hablábamos de unas 200 escuelas que hay que recorrer, es un padrón grande, importante, una cantidad de afiliados muy importante. Educación es uno de los sectores, diría, más importantes que tiene ATE. Nosotros tenemos otra propuesta, esa es la realidad. Para nosotros tiene que haber delegados por escuela, tiene que haber discusiones regionales, porque las regiones tienen su particularidad, no es la misma la problemática en Cuartel Quinto que en Trujillo, que en Moreno Sur o Paso del Rey. Sinceramente no es lo mismo. Uh-huh. Tenemos sectores, tanto a nivel de la comunidad como de los trabajadores, que tienen características propias, necesidades propias, porque los colegios no son los mismos tampoco, digamos. Uh-huh. Hay colegios que tienen mayores dificultades, que están muy deteriorados o que enfrentan situaciones como ha pasado ahora del tema de las inundaciones y cumplen otro rol dentro de la comunidad. Entonces, para mí la discusión regional, la discusión por escuela es central. Eso no se ha hecho. No compartimos, por ejemplo, ellos han hecho una especie de construcción desde esto más del CDP, pero que se ha trasladado a las seccionales, que es el delegado integral, digamos, ¿no? No estamos de acuerdo. Nosotros creemos que el delegado es el delegado del sector, que después la integración se da en el ámbito del plenario, en el ámbito de la discusión, en el ámbito de la asamblea, donde todos podemos participar del problema del otro, solidarizarnos y ir a colaborar y poner el cuerpo a ese otro lugar. Pero no es que ese delegado, porque a mí una vez hasta me causó un poco de no diría gracia, pero también voy a decirlo más en términos de sorpresa, porque querían como ir al hospital a hacer algo con un desconocimiento que es lógico, porque es lo mismo que yo me planteé ir a un lugar donde yo no conozco y voy a meter la pata, digamos. El hospital obviamente que es muy muy difícil porque tiene una complejidad que hasta te podría decir que nos podría costar a nosotros. A pesar de tener muchos años ahí, te quiero decir, hay áreas cerradas, hay áreas, digamos, de emergencia.
Sí, hay que conocerlo, digo.
Hay que conocerlo para poder insertarse y eso. Entonces, creo que eso ha sido para justamente en detrimento quizás de esto de las juntas internas, que ha tenido un valor muy importante en el movimiento obrero, digamos, la solidez de las juntas internas. Y la coordinación es una instancia superior de esas juntas internas, y las instancias plenarias y las instancias de asamblea van tomando un cuerpo en la medida que esas juntas internas sean fuertes. Yo el otro día lo decía, yo he conocido juntas internas en el Palacio Municipal, hoy no existe, y por eso, digamos, nada, una cuestión que nosotros no compartimos, y hay mucho para discutir en el ámbito de educación, ¿no?
Quique, tenemos que ir cerrando. En términos de iniciar la campaña o continuar con la campaña para las juntas internas de auxiliares, hoy tienen una actividad en el Churqui, una cena.
Sí, hace una cena más que nada para compartir con los compañeros, bueno, para juntar unos pesos desde ya. Vamos a hacer ahí con una entrada muy módica que es de 60 pesos. Lo que vamos a brindar es un cuarto de pollo, chorizo, ensalada, así que bien, pero bueno, eso, fundamentalmente para encontrarnos con los compañeros, poder hacer incluso hoy una evaluación ya más en frío, así que bueno, invitamos a los compañeros que nos han apoyado, los compañeros que quieran ir conociendo la agrupación, a compartir un rato. Básicamente es eso, estar un rato con amigos y charlar, y bueno, y juntar unos mangos que nosotros
para la campaña vienen bien.
Re falta, porque si no va a ser difícil.
Y el 4 de diciembre a votar la marrón en la Junta Interna de Educación en ATE.
Dale. Una visita más, porque sí. El 27 de noviembre se va a hacer un taller sobre violencia de género, lo está organizando compañeros de organizaciones y hay cuatro compañeras de la agrupación que están trabajando, que son trabajadoras del hospital, que están en partos, maternidad, en laboratorio, que están trabajando con esto, y estamos entonces invitando, eso se va a hacer
el
27 de noviembre en el hospital de Moreno. Vamos a confirmar la hora porque me van a matar, pero no me acuerdo
bueno. El
horario, y vamos a anunciarlo.
Y bueno, mándennos todo lo que haya para, y vénganse al programa para que estos micrófonos den una mano en la campaña.
Bueno, muy muy agradecido.
Un abrazo, Quique.
Moreno. 90.1 Estación de radio.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros, con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Ah, Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos una llamada internacional por hacerse. Vamos a hablar con Patricia Rodríguez Rodríguez. Es miembro de Amnistía Internacional del capítulo Guanajuato en México. Y vamos a charlar un ratito sobre...
Hola, hola.
¿Me escuchas?
Ahora sí.
Ah, bueno. Hola. Hola, Patricia.
Hola, ¿con quién hablo? ¿Con Andrea o con Maxi?
Andrea y Maxi, estamos los dos. ¿Cómo estás?
Muy bien, esperando su llamada.
Bueno. Buen día, Patricia, mucho gusto. Maxi te habla.
Hola, Maxi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco poder establecer esta comunicación y que nos puedas contar. Tenemos más o menos 12, 13 minutitos para hablar, ¿sabes? Así podemos ir viendo un poquito de qué vamos a charlar. Estaba contando que vos pertenecés a Amnistía Internacional, el capítulo de Guanajuato, y bueno, ustedes están trabajando con esto de los normalistas que han desaparecido y bueno, toda esta situación. Contanos vos un poquito.
Pues sí, mira, este caso de los normalistas, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues es un asunto que se ha convertido, digamos, que en una prioridad nacional para los defensores de derechos humanos, para los activistas de Amnistía Internacional, para la ciudadanía entera. Finalmente, consideramos que el asunto de Ayotzinapa, pues es la punta del iceberg, es un hecho que ha venido a despertar la indignación pública nacional e internacional. Y bueno, decimos por acá, aprovechando el viaje, ¿verdad? Mucha gente ha tomado conciencia de que no se trata solamente de esto, sino que hay una verdadera crisis de derechos humanos en México. Y bueno, pues estamos saliendo a las calles. Nosotros, particularmente como Amnistía Internacional Guanajuato, hemos salido ya en tres ocasiones a manifestarnos en las calles para principalmente que la gente entienda un poco que este es un asunto de derechos humanos y que no se trata de desprestigiar al gobierno ni de desprestigiar los partidos políticos, sino que este es un asunto de violaciones graves de derechos humanos. Y bueno, pues es básicamente lo que nos tiene en las calles protestando y exigiendo justicia, yendo también a las escuelas. Nosotros en el capítulo Guanajuato vamos mucho a las escuelas porque, bueno, creemos que la juventud tiene que apoderarse, adueñarse de sus derechos y poder y saber exigirlos. Entonces, entre las marchas y las escuelas, pues estamos muy activos en este momento promoviendo la cultura de los derechos humanos y bueno, también su cumplimiento.
Patricia, ¿este movimiento que se da en las calles, se da solo en Guanajuato o en otros estados también?
No, estamos en todo el país, incluso en ciudades muy turísticas que por la concentración de población local frente al porcentaje de población flotante que tienen, ha sido muy agradable enterarnos que en lugares, por ejemplo, como Cancún, como Playa uh-huh. del Carmen, en los que tradicionalmente la gente pues no se ocupa mucho de estas cosas, en todo el país, en los lugares menos sospechados, la gente ha estado uh-huh. saliendo a las calles. Entonces, este es un movimiento nacional e internacional. La lista que compartíamos en redes el día jueves, el día 20, hablaba de 237 ciudades en México y el mundo. Entonces, pues para hacernos una idea de cómo ha impactado en la sociedad este tema de los 43 jóvenes desaparecidos, no es solo en Guanajuato, es en México y en el mundo entero.
Es un poco una gota que rebalsa el vaso, ¿no? Porque también acá por lo menos nos enteramos de los femicidios, de los crímenes que hay con los migrantes en México, ¿no? Entonces, ¿esto se ve también en el cotidiano, en el todos los días?
Sí, por supuesto. Este movimiento, porque al final está resultando así un movimiento que se va alimentando, está sumando también otras voces que están exigiendo justicia para, por ejemplo, esto que menciona, los feminicidios, el tema de las mujeres desaparecidas de Juárez. Uh-huh. Bueno, después de 10, 15 años ha sido un tema que termina por volverse cotidiano, igual que otros hechos de desapariciones forzadas. No sé, podemos hablar de las violaciones de derechos humanos de los migrantes que vienen de Centroamérica para ir al país. Podemos hablar del tema de San Fernando, donde 72 migrantes aparecieron muertos. Podemos hablar de muchos otros casos que al final nos están ayudando, digamos, yo lo pondría así, Ayotzinapa está siendo como el pegamento, el cemento que está ayudando a aglutinar todos estos movimientos sociales, todas estas causas y que nos está haciendo que todos al final encontremos un motivo para exigir un cambio radical en las estructuras y en la forma de operar del gobierno.
¿Y cuál está siendo el rol de los medios de comunicación?
Mira, el rol de los medios de comunicación virtuales, yo creo que está siendo fundamental para proporcionar, para dar un aspecto que los medios tradicionales no están proporcionando a la ciudadanía. Finalmente, en México tuvimos una reforma en telecomunicaciones que lo que hacía era confirmarles el poder a quienes ya lo tenían en los medios de comunicación, y esto evidentemente refuerza que sus tendencias informativas sean parciales. Ayer, sin más, les comento un diario local aquí que es muy económico y es pretende llegar como a las masas populares. Nos hablaba de una de la manifestación en el Zócalo y de 6 imágenes, una muy grande y otras 4 pequeñas. Estas 6 imágenes todas hablan de la violencia, todas hablan de la manifestación violenta que se dio en algunos pequeños espacios, y no habla de la marcha multitudinaria que tardó 5 horas de llegar al del Zócalo al, perdón, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Estamos viendo con preocupación que los medios hablan mucho del tema, pero están hablando desde la perspectiva del gobierno, y desde el gobierno evidentemente con una visión y con un discurso limitante de los derechos humanos. Entonces, es más bien la ciudadanía la que se ha organizado y la que de boca en boca puede estar hablando de estos temas sin esta visión parcial del gobierno o de los medios de comunicación. Entonces, es a través de las redes de que nos estamos enterando de cosas mucho más graves y, como decía al principio, de violaciones graves de derechos humanos que están ocurriendo en torno a las manifestaciones por Ayotzinapa. Por ejemplo, por una amiga me enteró ayer en la noche de, bueno, veo un video que está tomado en uno de los hoteles que están en las calles aledañas al Zócalo, y bueno, se ve una estampida humana porque hay una orden de desalojo y entran las fuerzas públicas, la policía, y entonces se ve como la gente que ya había empezado a irse, cómo tiene que salir corriendo, huyendo de la represión. Es decir, los medios nos están diciendo que hay una manifestación y luego nos dicen que hubo mucha violencia. Y no nos están diciendo que hubo muchos detenidos, que hubo represión, que hubo muchos detenidos, que hubo una orden de desalojo innecesaria. Entonces, sí, la verdad es que desde Amnistía Internacional también tenemos por ahí esa preocupación, porque, bueno, decía una compañera defensora de derechos humanos de Guerrero, justo de allá de donde es la ciudad de donde ocurrió lo de los normalistas, cuando nosotros convencemos a uno, la televisión convence a mil.
Claro, claro, el poder que tienen de llegada es mucho mayor. Y hay otra, del Estado mexicano, me parece que mucha respuesta más que la represión no se puede esperar, ¿no? Pero hay otro tipo de instituciones que hayan tomado este caso, ¿no? La iglesia, las organizaciones sindicales, ¿cómo lo están tomando?
Sí, bueno, la semana pasada finalmente la conferencia del Episcopado mexicano sale a decir que ve con preocupación que el Estado mexicano... Bueno, habla, en este caso habla más de la iglesia y hacen una especie de mea culpa diciendo que la iglesia no ha sabido responder. Y bueno, finalmente sabemos que en cualquier país la iglesia, especialmente la iglesia católica, se convierte en un poder de facto que puede presionar, que puede ayudar a despertar conciencias. Y este factor, por ejemplo, pues ha sido importante para que algunas personas que no tienen una formación política más fuerte, digamos, empiecen a ver las cosas de otra manera. Los sindicatos, bueno, los sindicatos, no quiero mentir, no, la verdad es que yo no he escuchado, fuera de los sindicatos que tradicionalmente ya son contestatarios hacia el discurso y las acciones del gobierno, la verdad es que los sindicatos obreros, te digo, bueno, los de siempre siguen activos, quizá un poco más activos. La Coparmex, que es finalmente es un sindicato, digamos, si pudiéramos llamarle así, de empresarios, un club de empresarios, bueno, también han salido a decir que bueno, que esto tiene que cambiar y que los índices de violencia en el país son preocupantes y que afectan la inversión, pero finalmente vemos que lo manejan desde su posición, desde yo empresaria me veo afectado en mis intereses,
claro.
Y desde ahí pues
pierdo se puede plata, afectar es la a preocupación. Las
masas. Así es, así es. Un amigo que hace documentales, Enrique Mesa, le digo, pero tiene otro apellido, ha estado todos los prácticamente todo el tiempo en Ayotzinapa tratando de reunir material, y él estuvo con nosotros en una reunión la semana pasada en Guanajuato, porque de allá es originario, y nos contaba que los padres de familia tenían... Bueno.
Está a punto de terminar la comunicación, decinos.
Sí, bueno, decía que los padres tienen claro esto, ¿verdad? Al gobierno e incluso a los particulares, a los empresarios, habría que darles donde les duele. Y
se cortó.
Bueno.
La pobreza.
Laura, ¿qué hijo de...? ¿Qué es la pobreza?
No tenemos telefónica. 12
minutos tenía. Qué bronca, estaba bueno lo que sí. Decía.
Bueno, muchísimas gracias a Patricia. Muy interesante la entrevista. Vamos a ver si la semana que viene podemos comunicarnos nuevamente. Y bueno, ahora hay un, como decía ella, lo más importante son las redes sociales y en YouTube, que se está convirtiendo también en un poderoso canal de comunicación. Hay un video que se llama México ya se cansó, es en realidad como si fuera un noticiero, y vamos a escuchar un pedacito de un audio de México ya se cansó.
El avance mínimo en las investigaciones del caso Ayotzinapa se reduce a la detención del matrimonio Abarca, que convenció a pocos. Dado que la pareja de criminales más buscada en México en los últimos tiempos fue detenida completamente sola y abandonada a su suerte en una casa en Iztapalapa. Previamente, fuentes de inteligencia y dos fuentes políticas dijeron al portal Eje Central que el pasado 23 de octubre la pareja había sido detenida en un hotel de Xalapa, Veracruz, por un comando de la Marina con apoyo de la PGR. También en un fraccionamiento de Puebla, agentes federales catearon una casa y después la mantuvieron bajo vigilancia según los vecinos, pero de este operativo no se informó. Sin embargo, fuentes policiales dicen que Abarca fue visto por agentes locales y como no recibieron una confirmación para su detención, lo dejaron ir. Lo anterior hace pensar a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a la opinión pública que este es solo un montaje más para ganar tiempo y calmar la indignación de la gente que cada vez cree menos en las versiones oficiales. A casi 43 días de la desaparición de los normalistas y 74 detenidos por el caso, la PGR realizó un informe sobre el hallazgo de restos humanos en el río San Juan de Cocula, que en palabras del procurador Murillo Karam, muy probablemente pertenecen a los estudiantes de Ayotzinapa. El procurador informó el pasado viernes sobre la detención de los delincuentes y testigos Patricio Reyes, Jonathan Osorio y Agustín García, y durante la conferencia donde Murillo dijo sentirse cansado, también informó que los restos serán enviados a Austria para su estudio. En meses anteriores, muchos seguidores nos han preguntado si es ilegal grabar o fotografiar a un policía cuando realiza una detención o simplemente cuando está laborando. La realidad es que ninguna ley o reglamento que existe en el país impide documentar a las autoridades, y por el contrario, es tu derecho y está consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana. Y para aquellos policías que insistan en que no puedes grabarlos o que te amenacen con detenerte o retirarte tu equipo fotográfico, recuérdales que estarían violando tu derecho a la libertad y seguridad personal, integridad personal, libertad de expresión y derecho a la información. Y seguramente también tendrás que explicarles qué quisiste decir. Hace unos días The New Yorker publicó un texto que lleva por título ¿Podrán los 43 estudiantes ser la chispa que detone una revolución? Esta revista, la cual es considerada una de las más influyentes en Estados Unidos, planteó: el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrá que prepararse para un probable tumulto social generalizado y la condena que provocará la confirmación de la muerte de los estudiantes. Y al parecer la clase estudiantil, trabajadora y la población en general, que se siguen sumando a las muestras de solidaridad con los 43 estudiantes desaparecidos, te empiezan a dar la razón. Porque el tiempo pasa, pero la indignación crece.
Soy Juan Nogueiro, profesor de historia, y para mí un compañero de clase es aquel que comparte el camino ese que elegiste alguna vez y que seguís eligiendo hoy, todos los días.
Seguimos, compañeros de clase, después de haber charlado con la Patricia Rodríguez.
Sí. Bueno, muy interesante. Y además, estaba escuchando, ayer miré un montón de videos, ¿no? Y antenoche fue la entrega de los Grammy, ¿viste? Los premios, o sea, la música, no sé qué.
Homero tiene de esos, creo.
Bueno, hay un montón que tienen de esos. Nosotros no, porque no cantamos. Pero les prohibieron a los cantantes hablar de ninguno de esos asuntitos, ni sociales, ni políticos del tercer mundo.
¿Y los rebeldes?
Y los rebeldes de Calle 13 hablaron igual. Le importó un pepino, pero además salieron a decirlo. Igual después los periodistas le preguntaban quién de la organización de los gremios, de los Grammy, dijo que no pueden hablar, que yo, no vamos a dar nombre. Pero bueno, o sea, ya sabemos esto, ¿no? Que a los grandes medios esto también es una empresa, la entrega de premios, ¿no? Acá el Martín Fierro o el Gardel, sí, sí, o no sé qué, allá desde los Oscar para abajo un montón de cosas. Eso también es una empresa y es una organización que venden un producto, ¿no? Y entonces ese producto no tiene que estar manchado de
no, claro,
esta gente muerta o desaparecida o no sé qué. Es fuerte también eso. ¿Qué decías vos con respecto a las calles? ¿A vos te hace acordar el 2001 esto?
No, yo me preguntaba esto, si el cuestionamiento que se da al Estado de Derecho en México era similar al cuestionamiento que hubo al Estado liberal acá en 2001, ¿no? Donde era, no solo se repudiaba a los bancos, sino que era un cotidiano, ¿no? Todo el tiempo ibas al almacén y todo el mundo puteando.
Claro. Amnistía sí habla de una crisis de derechos humanos. Lo que pasa, hay que ver qué peso tiene por fuera de lo económico, qué peso tienen los derechos humanos en una cuestión así. El tema me parece que
justamente
esto
se cuestiona el Estado de Derecho mexicano,
claro,
que
claro,
o sea, habla del Estado de los derechos humanos, de la Constitución misma del Estado mexicano. Uh-huh. Los derechos humanos tienen así como un valor muy importante. Entonces,
claro,
bueno, como que esto es, ¿qué está pasando, no?
Bueno. Me parece que tu pregunta apuntaba a si la gente está reclamando que se vayan todos.
Acá el cuestionamiento era, o lo que se planteaba era eso, yo digo en México, no sé si el que se vayan todos, no tengo idea.
No, vos decías la Constitución.
Pero sí que es un Estado que muy cuestionado también, ¿no? Y uh-huh, con una cotidianeidad, me parece, que muy vinculada al narco.
Claro. Sí, muy atravesado. Muy
fraudulento también, ¿no?
¿No?
Las elecciones, ¿viste?
¿Cómo un proceso revolucionario como el de 1910... da lugar cómo
a
llega
esa
esto, ¿no?
Que
da lugar a esa constitución.
Claro, bueno, y a la estructura burocrática que hay.
Esa constitución que es la más popular de toda América Latina, la más progresista de toda América Latina, y sin embargo ahí quedó,
claro,
¿no?
Claro.
En el fondo de la olla.
Nuestra muerte.
No sé si vieron completo el video, se los mandé a los dos, el video ese que pasamos recién un pedacito del audio. Hay unos tipos que trabajan en tecnología que quieren hacer una aplicación para celulares y computadoras, donde, bueno, es un laburo porque tienen que pedirle a la AFIP todos los gastos de los funcionarios públicos, ¿no? Todas las boletas, las facturas que pasan los funcionarios públicos. Entonces, con eso poder hacer una aplicación para que cualquier ciudadano común vea en qué se van sus impuestos. Es un lío. La cuestión es que buscando esas boletas, que por supuesto el Estado no le da todas las boletas, buscando esas boletas descubren que un senador, un diputado, no sé qué, había pasado los tragos de la madrugada.
Bueno, echó unos huiscola.
Che, Sarmiento en su gira,
ah,
su
sí,
coso, no pasó las putas.
Sí, 2014.
Pero aparte directamente, ¿no?
Sí, prostíbulo.
Sin ningún...
orgía.
Sin ningún eufemismo.
El gasto. Gasto de orgía.
Bueno, escucha. ¿Son gastos de representación o no? Hay que ver si había que preguntar a las putas si quedamos bien representados con Sarmiento o no.
Bueno, no, y lo otro que pensaba, digo, claramente, digo, era lo mismo comprar...
Che, que viene un programa de género después y nosotros diciendo barbaridad.
Hablando de la guardada. No, pero bueno, ¿no?
No,
no nos defienden.
Yo lo que pensaba con ese gasto, ¿en qué lugar estaba poniendo las mujeres como objeto? Digo, ¿no? Claramente.
Totalmente, claro.
Pero bueno.
No, pero ¿qué podemos esperar de Sarmiento?
De Sarmiento,
también,
que quería matar,
claro,
los indios y los gauchos. ¿Qué querés? Vos tenés cada idea.
¿No?
Bueno. Es la hora. Yo cambié la hora de la computadora para que no me pelees.
Ahora sí hablamos de vuelta con esta compañera Patricia Rodríguez. Está muy interesante lo que decía. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué?
Preguntan si le vamos a marcar de nuevo. No, somos pobres.
No, la semana que viene.
La semana que viene,
la otra, caso, cuando juntemos de plata de vuelta. Vamos a hacer una alcancía con monedita, a ver cuánto. Pues, hasta que tengamos un teléfono que podamos llamar, ¿viste?
El diciembre con el aguinaldo, para el último programa.
Ah, hoy alguien publicó que estaba el alcance.
¿Qué alcance?
Ah, mirá cómo se les iluminan los ojitos.
El alcance es cuando es lo que pagan los reclamos, eso que pagaron, claro, mal y todo eso.
Que no, no,
¿que ya vos tenés algún reclamo de eso?
Estaba el alcance, entonces, mirá, no, hasta el operador abrió los ojos, dijo, plata para nosotros.
Es más, el otro día me sorprendí el día de cobro, porque todo el mundo se queja que toma una suplencia y cobra dentro de 6 meses. Yo la cobré antes de cumplir el mes.
Qué suerte que tuvo, Dolia.
Maravilla. Vamos con el...
Hay un montón de reclamos. Ahí está, de debe gente estar con que Scioli. No cobró, sí, del año pasado. Claro. Todo ella es la colectora de Scioli.
Yo la
bordó
que va con Scioli.
Ahí está. En cualquier momento damos premio a Bordó también.
Seguimos, ¿no?, en Compañeros de Clase.
Recreo.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una...
¡Hola! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí!
Soy Cristian Lacillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
De niño, crecí viendo cómo mi papá golpeaba a mi mamá. Vivir eso era aterrador. Yo elegí ser diferente. Por eso yo trato con respeto y cariño a mi pareja.
Una vida sin violencia es un derecho humano.
Campaña 16 días de activismo para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CODISRA, y Defensoría de la Mujer Indígena, con el apoyo de la Comisión Europea. Peor para el Sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del Partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Aguafuertes. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en
Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
En compañeros de clase y en instantes nada más la columna de ciencias a cargo del compañero Marcelo Rudy, que está allá.
¿Qué Marcelo? Rudy.
Bueno, quería hablar un segundito, recién pasaba por ahí un separador sobre la violencia hacia las mujeres y el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Acá preguntaban, ¿es un solo día? ¿Un día no pasan a Tinelli? ¿Un día no les pegan? Bueno, es muy importante poner en evidencia esto que está pasando, ¿no? Y que es un cotidiano y que, bueno, tiene que dejar de pasar.
A mí me pasó con las chicas de que llevé a Chapadmalal.
¿Qué?
Que en vez de salir en un rato libre, que estaba espectacular para ir a la playa, las chicas preferían ponerse a lavar la ropa en el hotel. A mí me pareció terrible eso, porque las pibas no eran capaces de disfrutar un rato libre, ¿no? Porque que tenían que lavar la ropa.
Ah, sí.
La ropa que había
llevado. Las mías
sí,
también.
Sí, sí.
Y tenían ropa para ponerse. Pero claro, era para no llevarla claro. Sucia, para que no agarre olor, para que no sé qué.
Sí, sí.
Y una
sí.
De las tuyas llevó un cepillo que le prestó una de las mías.
Un cepillo para lavar la ropa.
Para lavar la
terrible,
ropa.
Terrible.
Yo no tengo uno de esos.
No, yo tampoco. Va, no, sí, yo sí tengo para las zapatillas, pero a veces lo uso.
Sí, sí, me pareció así como fuerte. Vos sabés que mis alumnas quedaron muy cuestionadas, increpadas por los videos de violencia de género, que yo me quedé pensando, digo, bueno, tal vez no sea el marco para charlar, pero da para charlar con los pibes de qué les pasó, por qué les pareció tan fuerte, porque claro. Lo viven y no se dan cuenta que es así, o porque no lo ven y les ajeno, que no creo, ¿no? Bueno, vamos a la columna de ciencia, acá viene el científico.
Adelante, Marcelo, adelante.
Eso que llamamos ciencia.
Sí, en la columna de ciencia hoy estamos comunicados con Adriana Serkis, que es física, graduada en la UBA y doctorada en el Instituto Balseiro. Hola, Adriana.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Todo bien por aquí.
¿Cómo es eso de la caracterización de los materiales para su aplicación en las energías limpias?
Bien, por un lado, si querés te cuento un poco que lo que hace la ciencia de materiales es, como digo yo, una especie de rompecabezas en la cual uno usa un montón de técnicas para mirarlo desde distintos puntos de vista, por dentro, digamos, con sus propiedades externas, eléctricas, magnéticas, lo que corresponda, ¿sí? Entonces nosotros venimos estudiando materiales que pueden servir en dispositivos, que por ejemplo las celdas de combustible, que son capaces de convertir energía química en energía eléctrica, es decir, agarrar el hidrógeno, por ejemplo, juntarlo con el oxígeno y en esa reacción química obtener agua y energía.
Digamos que lo que hacen en el laboratorio en el que vos trabajás es caracterizar materiales para ver de qué manera es la estructura interna que tienen. Trabajan a un nivel muy chiquitito, ¿no? Al nivel nanométrico.
Sí, digamos, la mayoría de los materiales sólidos, sí, son pequeños, están formados por pequeños cristales o pequeños salvo que estén desordenados, en general la mayoría de las veces están ordenados los átomos, y entonces forman lo que llamamos la estructura cristalina del material, que es la que determina cómo se va a comportar. Y esos átomos están a distancias todavía menores que un nanómetro, o sea, menores que mil millones de veces más chiquito que el metro. O sea, un número, la verdad.
O sea, sería un 0,901, algo así.
Exactamente.
O sea, un número muy, muy chiquitito. Y es un poco el límite que tiene la física, ¿no? Porque estamos ya hablando de la estructura atómica.
No, no tanto el límite, porque nosotros ya estamos todavía a distancias interatómicas. O sea, si bien hay un montón de técnicas que ahora nos permiten ver ese ordenamiento atómico, algo que antes se deducía desde otro, indirectamente hace 100 años, hace 20 años que ya los podemos ver en microscopios electrónicos más avanzados, y ahora ya, digamos, existen dispositivos. Nosotros no nos metemos con la estructura subatómica, que sería un poco más el límite, si vos querés, de la física. Lo nuestro todavía es un poquito más real, está más relacionado con los materiales en sí, que tiene que ver con este ordenamiento de los átomos, que son distancias todavía que no están en el límite de lo que podemos ver.
Y en esto de la generación de la energía, digo, aparece la necesidad de buscar estos materiales que se llaman superconductores.
Sí, también es otra de las áreas. Nosotros exploramos ya, como decía antes, estos óxidos para dispositivos que funcionan en alta temperatura, y los superconductores son lo contrario. Para que presenten estas propiedades de superconductividad necesitan enfriarlas a temperaturas muy bajas. ¿Y por qué un superconductor? Porque es capaz de llevar la energía eléctrica sin perder parte de esa energía en forma de calor,
esto
forma
de la disipación. Van un poco en contra de la termodinámica, esto que cada vez que hay una transformación de energía, una parte importante se pierde en forma de calor.
Exactamente, en el caso de los superconductores, por mantenerlos a esa temperatura, tienen esta capacidad de no disipar. Entonces son muy buenos para almacenar energía, para transmitir energía, e incluso con el hecho este de que pueden, digamos, pasar grandes corrientes eléctricas, puedo generar también grandes campos magnéticos. No sé si alguna vez alguno se acuerda de algún experimento en el cual uno tiene como una bobina, un alambrecito todo enrollado en el cual le hago pasar corriente eléctrica y con eso genero un imán.
Sí,
y eso puede servir, por ejemplo, para los imanes de resonancia magnética que se utilizan en los hospitales.
Ajá.
Entonces, tenemos todos los extremos.
Y digo, ¿recibiste un premio en relación con esto de lo que vos llamabas las células de...
las celdas de combustible.
Celdas de combustible. Esto es buscar algún tipo de material que permita almacenar energía química y que esa energía se pueda transformar en electricidad.
Exactamente, ¿sí? O sea, uno puede agarrar en la producción, en la formación del agua, o sea, uno agarra, ¿se acuerdan? La molécula H2O se forma con hidrógeno y oxígeno. Entonces, yo logro juntar el hidrógeno y el oxígeno para formar el agua en una reacción química, en esa reacción química consigo electricidad.
Ajá.
¿Sí? Por eso el hidrógeno se lo llama vector de energía. ¿Sí?
¿Y por qué energías limpias? Porque en general cuando se habla en la divulgación de energías limpias, uno piensa en la energía eólica o en la energía solar. ¿Esto por qué serían energías limpias? Si hay
porque al utilizar
reacciones.
Hidrógeno... porque al utilizar hidrógeno yo no produzco ningún gas de efecto invernadero, ¿sí? Produzco solamente agua y energía eléctrica. En cambio, cuando utilizo hidrocarburos, que es lo que más se utiliza, en realidad, digamos, ahí estoy produciendo un montón de gases de efecto invernadero cada vez que lo utilizo, o cuando, digamos, como al no disipar calor, también estoy tratando de aprovechar con cierta eficiencia la energía para evitar, digamos, que parte de esa energía se me pierda en forma de calor. Y además estas celdas se pueden utilizar en combinación con esto de energía eólica y energía solar, que tienen el problema de que a veces se produce la energía en el momento que no la necesito, donde no la necesito.
Y es muy caro acumularla, la energía solar, por ejemplo.
Claro, es muy caro acumularla. Entonces, la idea es que estas celdas pueden funcionar también al revés, o sea, puedo asociarlas a ya sea una celda solar o a un molino, y poder producir hidrógeno, o sea, hacerla funcionar al revés, o sea, con la energía eléctrica que saco de esa celda solar o de ese molino, esa energía la uso para acumular hidrógeno, y ese hidrógeno después lo puedo volver a usar en la celda de manera eficiente para producir energía eléctrica en el momento que la necesito usar, o en el lugar donde la necesito usar.
Y como el material está tan estudiado y no se pierde calor, es bastante efectivo el paso de una a la otra.
Exactamente, esa es un poco la idea. todavía los materiales son caros, todavía, digamos, o sea, necesitamos saber si envejecen con el tiempo y pueden llegar a no degradarse. Entonces, en todo eso es lo que nosotros ahora estamos tratando de estudiar.
Ah, porque, claro, yo estaba pensando en las pilas, la pila común, la pila AA, tiene, es un funcionamiento de ese tipo. Tengo algunas sustancias químicas que reaccionan y generan electricidad. Y contaminan mucho, no en el en el proceso de generar la electricidad, sino en la degradación. Ese tipo de baterías, ¿verdad? ¿Hola? Uy, se cortó. Poneme un tema o algo mientras me comunico de nuevo. Volvemos al aire con Adriana Serkis, física. Estábamos hablando de estas celdas, ¿cómo era? Celdas de combustión.
Celdas de combustible.
Sí,
combustible porque funcionan todo el tiempo con algún combustible que uno le vaya agregando. Esa es la diferencia con una batería.
Ajá.
La batería la cargas y la descargas. Esta todo el tiempo puede funcionar mientras que vos les vayas suministrando el combustible.
Vos recién decías que tenían que estudiar el tema de si se degradaban los materiales y ahí sí contaminaban, porque ese es el problema más serio de las pilas y baterías, ¿no?
No, en realidad no es un problema, digamos, de que vayan a contaminar, porque los materiales de los que está hechas estas celdas justamente son óxidos, y los óxidos son cerámicos y son muy estables en ese sentido.
Ajá.
El tema es que con el paso del tiempo, como tiene varios componentes, que no haya interdifusión entre esos componentes y que no siga, que no pierda las propiedades de eficiencia que tiene al comienzo del funcionamiento. Uh-huh. Eso es lo que necesitamos estudiar. Que sigan siendo igual de efectivas que al comienzo, o que esa pérdida de efectividad que suele ocurrir cuando el material va envejeciendo sea muy chiquito y que nos permita garantizar una cierta cantidad de horas de uso.
¿Y qué aplicaciones prácticas podrían tener?
Y en este momento ya hay un montón de prototipos para casas individuales, para la producción de la energía eléctrica que no necesitan una casa normal para alimentar todos los aparatos eléctricos, o un hospital, o una lancha, o digamos, o sea, he visto dispositivos así, digamos, una valijita que se sube arriba de una lancha y con eso te es como una especie de motor, digamos.
Vos recién decías una casa, ¿qué tamaño tiene la celda para alimentar una casa?
Y yo diría que sería del tamaño de una, a ver, como
podría ser. ¿Un ladrillo?
No, un poquito más grande, digamos.
Un poco
para
más
una
grande.
Casa debería ser un poco más grande porque cada celdita provee un voltio aproximadamente. Yo quiero tener 220 voltios, que es el estándar que nosotros usamos, necesitamos 220 celdas.
Uh-huh.
¿Sí? Que si bien son muy delgaditas, cada una de ellas tiene menos de un milímetro de espesor, necesitaría acumular o poner así plaquitas en paralelo, entonces necesito otro tamaño por eso. Podría pensar lo que es más o menos el tamaño de una heladerita de estas de viaje.
Uh-huh. De estas. Sí, igual bastante chico para la casa. Yo compro. ¿Cuánto me sale eso? Acá Andrea bueno, me dice que quiere una.
Sí, para un, qué sé yo, para un asfáltico, para un asfáltico, tenemos que pensar en un mueble, tipo un armario o un placar un poco más grande, ¿no?
Y eso pero, mientras vos le agregás hidrógeno o combustible, el que fuera, y sí, sigue produciendo electricidad.
Exactamente. Por eso también, además, son silenciosas. Y además, para las zonas frías, como Bariloche, que nosotros usamos, también se pueden combinar en lo que se llaman ciclos combinados de calor y potencia y generar también calefacción.
Ajá. Acá estamos con muchas ganas de comprar. ¿Cuál es el costo de eso ahora?
Y todavía, comercialmente, digamos, no sé exactamente, la mayoría de las empresas no te quieren decir las cosas que lo están produciendo así comercialmente porque ellos tienen que hacer algún acuerdo de confidencialidad en el momento que se lo querés comprar. O sea, todavía son caritas, digamos.
Todavía,
¿no?
Son,
o sea,
caras.
Todavía son caras. Tenemos que pensar en algunos miles de dólares. Entonces, y bueno, además hay que solucionar los problemas de distribución de combustible que uno va a utilizar. Por eso a mí me parece interesante explorar lo del uso del gas natural, que si bien en ese caso vamos a producir algo de dióxido de carbono, va a ser menor que la producción que uno tiene cuando uno usa gas natural de manera natural, ¿sí? Porque ahí uno emite mucho más de dióxido de carbono también.
Entonces, ya que nosotros en Argentina tenemos como una ventaja comparativa con otros países, la red de distribución que tenemos de gas podría ser, digamos, algo a ser interesante para alguna empresa que quisiera comercializarla. Como siempre, estas cosas, su precio va a depender de la escala de producción. O sea, no es lo mismo fabricar un único prototipo que fabricar, digamos, varias a nivel más masivo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver. Todavía, digamos, lamentablemente falta para llegar a ese punto.
Adriana, ¿cómo llegaste vos a hacer física? Porque en principio las mujeres científicas están más asociadas a otro tipo de ciencias, más a la medicina, a la biología, en la historia.
Sí, es cierto, pero bueno, existió también una Marie Curie, digamos que...
Sí, si sacás a Marie Curie, le preguntás a cualquiera qué científica mujer conocen y no conocen casi ninguna.
Sí, hay pocas realmente del área de más tecnológica y realmente nos mira. Pero somos, digamos, yo empecé a estudiar física en la Universidad de Buenos Aires, éramos un 40% más o menos del total. Quizás aquí en Bariloche el porcentaje es menor, era menor hace un tiempo, pero bueno, a poco van apareciendo cada vez más investigadoras mujeres. No sé, yo de chica jugaba mucho con mi abuelo, que tenía un montón de ideas así muy interesantes, era un tipo muy ingenioso, mi papá además era ingeniero, bueno, y digamos, dentro de las tres mujeres de la familia, somos tres hermanas, yo fui quizás la que más interesó por aprender a cambiar la rueda del auto, o las bujías, y yo desarmaba mi propio autito y todo ese tipo de cosas. Y bueno, cuando empecé la secundaria, nada, descubrí que la física me interesaba por demostrar cómo funcionaban las cosas.
Adriana, muchísimas gracias por tu participación en esta columna de ciencias y bueno, te estaremos molestando en otro momento para que nos asesores qué celda comprar.
Bueno, cuando quieran.
Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Paso por compañeros de clase, Adriana Serkis, física, recibida de la UBA.
Vos me preguntás, ¿tres mujeres físicas? No sé, ni tres hombres físicos. El problema es que no conozco a nadie.
Digan tres nombres de científicas mujeres.
No sé, ni de
hombres. Sacando a María Curie.
Preguntame de varones también.
Tres de varones.
No sé,
Maradona, Messi y Kun Agüero.
Newton, Einstein, Planck. Le digo, empiezan a aparecer un montón.
Shakespeare, son las calles de la Victoria.
Newton.
Sí, Newton sí.
Einstein.
Copérnico. Sí.
Copérnico, ya tenés tres varones, en cambio tres mujeres no decís.
No decís la tres mujeres de nada, a ver, tres navegantes mujeres.
De la colección
tampoco,
Ciencia que ladra no muerde,
de esa colección
de divulgación científica, lean, hay un libro de Valeria Edelstein, que es, creo que ella es bióloga, que se llama Científicas el libro. Léanlo, bueno, y van a ver que en general el origen, claro que ahora cambió un poco, pero las mujeres se han acercado más a esas cuestiones de la medicina y de la biología por esta cuestión de que eran madres. Entonces, el lugar que se les permitía entrar en la ciencia tenía que ver con eso, con los cuidados de los pibes. Y entonces eran médicas, por ahí en medicina tenían un poco más de lugar. Las primeras universitarias acá en la Argentina, ¿quiénes fueron?
No sé.
Cecilia Grierson, primera médica. El primer lugar donde entraron las mujeres en la universidad fue por ahí. Muchacho.
Mire, le voy a decir una cosa de la colección Ciencia que ladra no muerde. Me compré el primer libro de Paenza hace como 15 años y dije, esta es la mía, ahora o nunca. No entendí nada. Se lo regalé a la profesora de matemática que estaba al lado mío. No entendí un pomo. ¿Qué querés que te diga?
Bueno.
Nosotros seguimos leyendo historia. ¿Qué querés que haga? Ya vamos a hacer una columna de historia y lo vamos a echar a este
clase. Yo te propuse, así que...
Sí, no importa.
Bueno,
hay que llamarla a la compañera
se
que
terminó,
vino.
¿No?
¿A quién?
Cecilia Einstein, ¿era?
Ah, sí.
¿Ah? Que venga a plantear las cuestiones
de género,
la historia
con la
que
ciencia.
No volvió nunca más.
No, también.
Pobre, pero no la invitamos.
No, bueno, invitémosla
a invitarla.
Se murió Alperín también, hablando de esto.
Se murió Alperín. Alperín escribía largo.
Largo y tendido.
Una vuelta me dieron a leer
punto.
Un libro ahí en Luján, en Educación, en una materia. Nos dieron a leer un libro que en realidad era un prólogo de otro.
Claro, claro.
Sí. La construcción.
No me acuerdo cómo se llama.
Una nación
algo
para el desierto
eso,
argentino.
Que sí. Era el prólogo proyecto, de no sé qué libro.
Proyecto y construcción de una nación, así es. Sí, que el libro son todos documentos, más bien.
Bueno, murió Cacho Castaño también, dicen.
No me digas.
Estaba muy mal, no sé si.
Bueno,
ayer
mejor,
anoche alguien comentó.
Mejor, mira.
Mira, hoy a la mañana leí que Nuestro futuro presidente, Daniel Scioli, con Karina Rabolini, no es que la primera vez que salieron, que se pusieron de novio, fueron a ver a Cacho Castaña. ¡Qué románticos!
¡Qué glamour!
Sí.
¿Cuánto glamour?
Disculpen, yo corté 5 minutos antes la columna.
¿Para qué?
¿Para qué? Para que habláramos del Congreso Educativo.
Congreso Educativo. Se está desarrollando. Pero no lo podemos llamar a Santiago porque se pone a hablar una hora y tenemos 4 minutos.
¿A quién querés llamar?
No, a ninguno. Que vengan la semana que viene y nos cuenten aquí sus experiencias.
Recordémosle a aquellos que tengan ganas, pueden participar.
Que todavía pueden.
Es hoy y mañana, empieza a las 10 de la mañana, hay distintas comisiones, distintos temas, condiciones de trabajo, sindical, pedagogía, las condiciones de trabajo y el aula. Bueno, una serie de comisiones muy interesantes donde hay en general mucho debate. Mi sugerencia es no vayan a la sindical, que están todos la sorga y la discusión es un plomazo. Vayan a las otras, que son bastante más interesantes. En el, me pongo de pie.
Otra vez.
Glorioso.
De Mariano Acosta.
Mariano, sí, listo, Acosta.
El otro día yo escuché el programa, después que pasó el programa, sí. ¿No? ¿Usted lo conoció a Santiago ahí en Mariano Acosta
o
casualmente los dos fueron a Mariano Acosta?
Él es más recibió, joven. Es unos años más joven, Santiago.
Ahí, claro.
Y tengo compañeros, yo hice el profesorado ahí. Tengo compañeros que hicieron primaria, secundaria y profesorado.
Ese era uno de los primeros normales.
Es el normal número 2. El 1 es el que está en Córdoba, enfrente de ese edificio tan hermoso de obras sanitarias, el Palacio de las Aguas. Ese es el normal 1. El 2 es el Mariano Acosta, que lo fundó Sarmiento. El 1 era el de señoritas, el 2 era el de varones. Porque no había educación mixta en esa época.
¿Y Sarmiento? ¿Y había maestros varones en el 1800?
Y había algunos maestros, sí. Y, a ver, el primer maestro de Moreno es de la época de la fiebre amarilla, se llama Antonio Lambín, lo sé porque era el nombre de la primera escuela donde yo trabajé, la escuela 55 de Moreno, se llama maestro Antonio Lambín, que fue el primer maestro de Moreno que murió en la epidemia de fiebre amarilla. Así que había maestros varones.
Bueno,
Congreso. Escuela Mariano Acosta, Urquiza y Moreno, se toman el tren a 11, caminan 4 cuadras y llegan.
Yo voy en auto.
Si va en auto, tome la autopista, baje en Jujuy, doble a la izquierda 6-7 cuadras y llega hasta Urquiza y Moreno.
Hoy Facu le mandó una foto a Maxi, que Maxi puso en nuestro muro de compañero de clase. Bueno, esa es la acreditación de esta mañana tempranito para el tercer Congreso Nacional de Educación. Están todos y todas invitados.
¿Y a la noche?
A la noche hay un montón de cosas. Está la pollada de la marrón en el Churqui. Pollada, que van a comer pollo, no sé qué es lo que está pensando. Churqui, Yoli 26.
La polia.
Yoli 26:37. A las 21 horas, por un cambio organizado desde abajo. Medio, un cuarto de pollo, choripán y ensalada. Llévate un trago de agua, te digo.
No, el vino aparte. De
después tenemos. Teníamos una invitación que estuvo pasando el spot también esta semana. Se lo mandé a Martín. Desde las 20 hay una peña comilona santiagueña en la casona de Flores, ahí en la vuelta de donde vivía Rudy. Esto parece todo organizado por la familia Rudy. Es que en la calle Morón 2453 de la ciudad de Buenos Aires, ahí cerquita de la estación de Flores. Había algo más.
La UNCS Danza. El encuentro de danza, cuarto encuentro de danza de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es hoy y mañana. A las 8 hay un pre-encuentro que es de música. Y a las 10 empiezan los ballets a danzar. Ahí vamos a participar con los compañeros del grupo de danzas folclóricas El Churqui. Hoy y mañana estamos ahí.
Bueno, como bien dijo Pablo más temprano, el lunes 24 de noviembre, que es feriado, a partir de las 14, hay una jornada abierta de cuentos, mitos, leyendas de nuestros pueblos originarios en la Asociación Civil Los Horneros, en la calle Argentinidad y Benito Juárez, La Reja Sur. ¿Algo más?
No.
Ahí viene Estalla Silencio. Estalla Silencio, hablan hasta por las orejas acá en el pasillo, te digo. A ver las compañeras y dejan de hacer el lío. Bueno, ¿algo más?
No
sé, hay el acrecentamiento, hay que ver esta semana, ¿en qué estamos?
¿Qué hay?
Usted se jubiló, el MAD ya salió, me salió el MAD.
El MAD ya pasó.
¿Le salió el MAD a dónde?
Sí, de la media 11 a la secundaria 35.
A Utopía.
A FM La Tribu.
Saluda al operador. Bueno, chao. Será hasta el sábado que viene.
Hicimos hoy, compañeros de clase, Marcelo Rudy, Maximiliano Seifer y Andrea Herrera en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Víctor Castro en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con las voces de Estalla Silencio. Hasta la próxima clase.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva. Y para mí, un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.